Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este gélido, en este friísimo lunes 27 de febrero, con temperaturas bajo cero en muchos lugares, desde los que ahora mismo nos escuchan los oyentes del Partidazo. Pues calefacción, mantita, chimenea, los más afortunados, y radio. La radio calienta mucho el ambiente. Y hoy vamos a calentar mucho la noche. Tenemos una grandísima noche de radio por delante, grandísima, porque hay muchas noticias. Bueno, primero dos resultados. De primera, Villarreal 2, Getafe 1. Ojo al Getafe, es penúltimo a 2 puntos de la salvación. Ahora estamos allí, en Villarreal, y ahora nos cuenta Gemita Santos cómo está la situación del Getafe. Y en segunda, Granada 1, Málaga 0. También situación comprometidísima para el Málaga en segunda división. Todo en la noche en la que la FIFA entregaba sus premios. Los premios de BES en una gala en París con sabor más argentino que nunca. El mejor del mundo es...
El mejor del mundo, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. ¡Felicidades!
Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y... Y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo, gracias a Dios, lo pude obtener. Le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Thiago, Mateo, Ciro, los amo y vayan a dormir ya. Muchas gracias.
Esto es lo que decía el mejor del mundo, Leo Messi, coronado, como decimos, esta noche en París, por delante de Mbappé, segundo, y de Benzema, tercero. No ha ido a la gala Karim Benzema, igual que ninguno de los miembros nominados del Real Madrid. Y la mejor del mundo es otra vez...
And officially, the best of the world is Alexia Putellas. ¡Felicidades!
Voy a empezar agradeciendo a mi familia, por supuesto a mis compañeras, al club, por supuesto al presidente, y también a todas esas personas que tienen un sueño, que si lo tienes y lo sueñas muy muy fuerte, lo puedes conseguir, y lo más importante, disfrutar el camino. Muchas gracias.
La voz de la futbolista del Fútbol Club Barcelona. La voz de la futbolista del Fútbol Club Barcelona, que 237 días después de caer lesionada, todavía le costaba subir las escaleras para recoger este premio. Enhorabuena para Alexia Putellas, segundo año consecutivo de BES en los premios de la FIFA. El resto de premiados: mejor portero, Dibu Martínez, el argentino; mejor afición, Argentina; mejor gol, Oleski, es el gol de un discapacitado, un jugador al que le falta una pierna, que una chilena, apoyándose en sus muletas, hizo un gol espectacular, es polaco. Además, el 11, con un dibujo peculiar, 3-3-4, ojalá hubiera muchos entrenadores que jugaran así. Courtois en la portería, Akraf, Van Dijk y Cancelo en defensa, Modric, Casemiro y De Bruyne en el centro del campo, y arriba Messi, Benzema, Haaland y Mbappé. Ya saben que la ausencia fundamental del 11, según muchos, es la de Vinicius, el jugador del Real Madrid, autor, entre otros goles, del gol de la Champions del Real Madrid. Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias, gracias. Hablo más que con vos que con mi esposa.
No, no. Oye, va a ser difícil que iguales un año como este, ¿eh? Imposible.
Es difícil, no creo. O sea, mi carrera irá para peor.
Que no, hombre, que no, que no. Me ha encantado ver la mirada de tu mujer y de tus niños mientras estabas hablando en el escenario.
Y bueno, primero porque no estamos acostumbrados a estar en estas situaciones. Es la primera que estamos acá en medio de tanto glamour. Y bueno, la verdad que estoy contento porque mis hijos pudieron estar aquí, que lo veíamos por tele, y disfrutar de que su papá está ahí arriba no tiene precio.
Dime, ¿qué te han dicho después de recoger el premio? ¿Qué han sentido ellos?
Bueno, lo primero que te dicen, cómo pesa el trofeo ese, porque la verdad que
pesa. A ver si es de verdad, ¿no? A ver si es de verdad o es de hojalata.
Sí, impresionante. Te dan una valija y sí, una maleta, y pesa un montón. y segundo, me felicitaron, están contentos, y la verdad que poder estar con ellos acá creo que tiene un valor añadido.
Habrán flipado viendo a todos allí delante, ¿no?
Sí, Mbappé pidieron foto con todo, le pidieron foto a todo, a Mbappé, bueno, con Leo tienen.
Es el mejor regalo mejor regalo que les puedes dar, ¿no?
Claro que sí, porque al final el fútbol tiene estas cosas, el fútbol es pasión, y el que no lo entienda está equivocado, y mis hijos yo le intento inculcar eso, la pasión por el fútbol, entender que si hacen las cosas bien, bueno, se puede llegar o no, pero intentarlo, ¿por qué no?, a jugar en niveles grandes, ¿no?
No te voy a molestar, que es tu noche, pero me alegra que hayas renovado, estás en un lugar donde se te ve feliz.
Sí, estoy bien, y estoy con mi familia, que eso no, a veces no le damos el valor necesario, y yo estoy con ellos, veo crecer a mis hijos,
claro.
Voy a Argentina, vuelvo, estoy libre, estoy con un grupo de jugadores increíble.
Andas en bici.
La gente me quiere. No puedo pedir más.
Claro. Hay una nevada en Mallorca impresionante.
Increíble.
¿Eh?
Sí. Me fui yo y nevó. Hoy mirábamos las imágenes. En casa está todo blanco.
Todo blanco, sí.
La verdad que es muy extraño, pero bueno, ahí estamos.
Es un lujo hablar con el mejor entrenador del mundo. Un abrazo, enhorabuena.
Chao, querido. Un abrazo. Hoy salimos en bici algún día, ¿eh?
Venga,
chao.
Adiós. La comunicación con París, en ese micrófono de Rubén Martín, con el que vamos a estar ya a continuación. Antes, un par de noticias importantes. Y son malas noticias, porque son dos ausencias importantes en los próximos partidos de Barça y de Betis, que son además contra el Real Madrid. El del Barça en Copa, el del Betis en Liga. Lesionado Lewandowski en Barcelona. ¿Qué tiene y para cuándo tiene? Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Tiene una sobrecarga en el bíceps femoral izquierdo. El Barça no informa del tiempo de baja, pero nuestras informaciones es que Lewandowski estará unas 2 semanas fuera. Por lo tanto, se pierde la ida de Copa en el Bernabéu este jueves, según las ausencias de Pedri y Dembélé. Tampoco estará contra el Valencia este domingo en el Camp Nou, por cierto. Este partido también se lo pierden Gavi y Xavi por sanción. Es duda para San Mamés, Lewandowski, la visita más complicada que le queda al Barça en Liga, y sí que llegaría al clásico liguero, eso seguro, del 19 de marzo en el Camp Nou, donde también se esperan a Pedri y a Dembélé al 100%.
Ojo, ausencias importantísimas en un momento clave de la temporada para el FC Barcelona. Luego ampliamos con Elena Condis desde la ciudad condal. La otra mala noticia es la lesión de Fekir. Grave lesión, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se pierde lo que resta de temporada. Se produjo esta lesión al final del partido del viernes ante el Elche, pero la verdad es que no había trascendido que fuera tan grave. Lesión muy grave de Fekir. Y otra de las noticias desagradables del día, esta aún más, la ha contado Le Parisien, el periódico en Francia. Tiene que ver con una presunta violación que habría llevado a cabo el jugador del Paris Saint-Germain a Kraft. ¿Cómo son los hechos que relata Le Parisien y qué es lo que ha pasado? Dani Gil, París, ¿qué tal? Muy buenas, Dani.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Explica que una chica de 23 años acudió el sábado a una comisaría explicando que había sufrido una violación por parte de Asraf, el futbolista del Paris Saint-Germain, la noche del 25 de febrero, el sábado pasado. En principio, la joven no habría querido presentar una denuncia formal, pero ha sido la policía la que ha decidido entrar de oficio y abrir una investigación. Lo que se sabe por ahora, Juanma, es que Asraf y esta chica empezaron a hablar por Instagram a principios de año, durante el mes de enero, y habrían quedado este sábado en el domicilio de Asraf, aprovechando que su mujer y sus dos hijos se encontraban en Doha de vacaciones. Allí el jugador habría besado a la chica, le habría hecho algún tipo de tocamientos, y a todo esto, Juanma, Asraf ha estado esta noche presente en la gala de Bebé, sonriente, aparentemente poco preocupado después de que saltara la noticia pocos minutos antes de que empezara esta gala.
Gracias, Dani. Un abrazo. Noticia desagradable, todo con la presunción de inocencia, lógicamente. Hay que ver qué es lo que ha ocurrido y si se esclarecen los hechos. Hoy, insistimos, lo que contaba Dani ahora mismo, a Kraft estaba en la gala de Bes, se le veía aparentemente tranquilo, sonriente, en la alfombra roja, posando delante de los fotógrafos sin ningún tipo de problema. Así que, insisto, a ver si en los próximos días hay algún tipo de aclaración desde el entorno de Agraf acerca de esta información de Le Parisien. 11:40, vaya arranque de partidazo. Vaya arranque de partidazo de lunes, que tiene además unos comentaristas espectaculares. Está Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, buenas. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas.
¿Has visto la nieve en Barcelona, Dani, o no?
Muy poco, ¿no? La verdad es que en la zona en la que vivo yo no había mucha nieve, pero sí, pero hoy es la gran noticia del día. Ya sabes que aquí a la que cae un copito de nieve, vamos, sí, paramos del mundo y parece que sea lo más importante.
Sí, sí. Nieva en Barcelona o en Madrid, se enteran en todos los pueblos de España. En eso hay un centralismo dividido entre Barcelona y Madrid. Sí. Uzquiano, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿En Tres Cantos ha nevado? No.
No.
Pero hace frío, ¿eh?
Hace un rato que he vuelto, no, pero hace mucho frío, mucho.
Mucho frío, mucho frío. Luis García Rey, escritor de referencia de este país. Hola. Con Axel. Hombre, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya me vuelves a saludar el último, ¿eh?
Sí, te vuelvo a saludar el último como siempre.
Como siempre, excepto si quieres hacer
como, como cuando eras periodista deportivo.
¿Alguna historia en Instagram de Axel o no?
Che. Tengo que poner alguna, sí. Sí. He bajado.
¿Estás acatarrado, Luis? ¿Estás acatarrado?
Sí, tengo mocos.
Ahí va.
Llevo como una semana entera, además, que no avanza ni para adelante ni para atrás, ¿sabes? Que,
sí.
O sea, no se agudiza, pero
flumil,
tampoco se van.
Flumil.
No, cuidado, a ver si va a ser alergia, ¿eh? Que yo estaba como tú dos semanas que he ido yo al médico.
No, porque tengo como dolor de pecho y tal, ¿sabes?
Por eso, yo estaba igual y son las arizónicas, Marco.
¿Qué me dices?
¿Arizónicas a estas alturas?
Joder, pero es que se han adelantado un montón con todo el calor que ha hecho. De hecho, me han enseñado el gráfico de cómo está en Madrid.
Sí, yo tengo una aplicación de...
Pues mira cómo están las arizónicas. Impresionante.
¿Pero ha pegado un subidón?
Pues un montón de mocos, congestión,
está mejor, amazónico las arizónicas, pero está bien también. Las arizónicas están bien.
Y aunque sea un poco desagradable, el moco amarillo.
Oye, de las declaraciones del día... Oye, vale.
Por favor.
Estamos en una zona, una noche de gala. Está el fútbol de smoking.
De los 800...
Qué desacertados.
De los 800.000 oyentes que hay ahora mismo escuchando el partidazo, te digo que miles están igual que yo.
Vale. A ver, declaración de Enrique Cerezo en el programa de Vicente Ortega en Radio Marca. Eso es un programa serio, ¿no? El que
era su cumple, el de Cerezo.
El de Cerezo. Sí, es que Ortega llama a todos los que cumplen años. Siempre. Con esa cosa ha cogido un pretexto para tener a los protagonistas, porque están muy contentos de hablar con Vicente, que además es un buen tío. Ha dicho esto sobre el comunicado de Miguel Ángel Gilmarín, del Atlético de Madrid, y sobre la jugada de Correa y de Rüdiger.
Yo, por ejemplo, a mí me pareció que fue, una tarjeta roja dura, durísima, ¿me entiendes? Podría haber sido una tarjeta amarilla y no hubiera pasado nada, pero es lo mismo. Si es que hubiese pasado lo que hubiera pasado, unos estarían de acuerdo y otros no estarían de acuerdo. Y el VAR es que no soluciona nada. Nosotros, después del partido, hemos manifestado lo que todos los atléticos consideramos que tenemos que manifestar, y aquí paz y después gloria. Seguiremos luchando porque todo sea limpio en el mundo del fútbol y todo sea correcto y no haya ningún problema.
Parecía que hablaba desde una nave espacial con C-3PO ahí detrás haciendo algo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Como que estuviera por ahí dando vueltas el
R2-2.
¿Cómo se llama?
Yo creo que el ruido
R2-D2
es el
pequeñito.
C-3PO.
¿Y el ruido quién lo hace?
R2-D2.
R2-D2, vale. Bueno,
sí. Todo el mundo hace ruido, pero R2-D2.
Sí, no, vale, perfecto. Más pues era ese. Ojo a esto que va a contar Angelito García.
Ojo.
Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Se ha visto a Nadal entrenar en el día de hoy sobre tierra batida?
La primera y extraordinaria noticia es que don Rafael Nadal Parera ha vuelto a los entrenamientos. Esa me parece ya una gran noticia después de su lesión, acortando un poquito los plazos. La otra, secundaria, pero también importante, es que lo ha hecho sobre tierra batida. A ver, al final aquí hay que sumar 2+2. Indian Wells y Miami, además de llegarle muy justo en la recuperación de la lesión, se juegan en pista dura. Su gira, la que le ha dado tanta gloria y la que ahora mismo le importa de verdad, es la de tierra, empieza en Monte Carlo el 9 de abril y todo apunta a que don Rafael Nadal Parera se está preparando, eso, con un mes vista, para ese 9 de abril en Monte Carlo llegar en plena forma y hacer lo de siempre. Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros, a ver de los 5 cuántos caen en la buchaca, para mí favorito indiscutible en cualquiera que pise.
Noticia importante, mira, nos manda nuestro director en Mallorca, en COPE Mallorca, Xavi Boner, fotos de que sigue nevando en la isla. Están las carreteras todavía llenas de,
vale,
de
como nieve. Sierra, eso,
sí, sí, sí. Flipas cómo está Mallorca. Tremendo, la que ha caído en Mallorca. Así que mucha precaución si tienen que moverse por allí. Y nada, en casa calentitos con la radio.
Y por darte, Juanma, un apunte de otro de nuestros mejores tenistas, de Carlitos Alcaraz. Ahora mismo está en Acapulco, ahora mismo le están haciendo pruebas. Y nada, en las próximas horas, seguramente de madrugada en España, sabremos qué tiene exactamente en ese isquio de la pierna derecha, que ya lo obligó a retirarse de Australia y que ya contamos anoche en directo en Tiempo de Juego, que le tuvo a maltraer en la final de Río de Janeiro. Yo creo, vamos, estoy convencido, que no va a jugar a Acapulco, pero a ver si llega a tiempo a Indian Wells y a Miami, y la lesión, si es que es lesión, es muy cortita y muy breve.
Antes de irnos al The Best, vamos a contar lo que ha pasado en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica. Este es Quique Sánchez Flores, hablando de que su equipo hoy se ha pegado un tiro en el pie.
Estábamos en el partido, nos hemos pegado un tiro en el pie en el 45 y estos son finales. Estos son finales. Y son finales que errores propios te cambian absolutamente la mentalidad y te cambian absolutamente las posibilidades de éxito. Y en el segundo tiempo hemos salido con el mazazo del último minuto del primer tiempo. Es así. Pero insisto que son finales y en las finales no puedes cometer errores de bulto. No podemos llegar a ese nivel.
Era una final para el Getafe. La primera pregunta es para Gemma Santos. Gemita, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué va a pasar con Quique?
Pues no peligra. Hoy no peligra, a pesar de que ves al equipo penúltimo en la tabla y de que los resultados de esta jornada han hecho mucho daño. Ángel Torres no va a cesar a Quique Sánchez Flores. Hoy creen que el equipo no ha dado mala imagen, cree que ha merecido mínimo el empate en el Estadio de la Cerámica. Una vez más, una pifia particular. Hoy de Portu, el míster le estábamos escuchando ahora, no ha dado su nombre, pero ha sido su pifia la que ha propiciado el empate del Villarreal. Les ha costado muy caro esa pifia y ese gol les ha hecho muchísimo daño en el vestuario. Pero como te digo, a pesar de estar penúltimos, peor estaban cuando acumularon 4 derrotas seguidas a principio de año y ahora confían en que el equipo remonte en los 3 próximos partidos: Girona, Cádiz y Sevilla. Eso sí que van a ser también finales.
Vale. Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan. Muy buenas.
Hola. Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué llevaba? ¿4 derrotas seguidas el Villarreal?
Sí. Sí. Y se le ha notado hoy en el partido, Juanma, ha jugado con mucho miedo, ¿no? Con mucha tensión, con mucha necesidad, como decía aquí, que se tiene que encaraba el partido el Villarreal, porque, claro, es un equipo hecho para estar en la parte alta, para estar más cerca de Champions, que no es otra cosa. Y bueno, menos mal que ha ganado y se mete séptimo en la tabla, ¿no? Con 34 puntos y con todas las opciones. Decía aquí que Setién, pues que ha sido un partido muy difícil, que el gol ha acentuado el nerviosismo que ya tenía el equipo de por sí y que esta victoria le tiene que dar tranquilidad para cambiar el estado de ánimo. Lo positivo, Juanma, es que ha vuelto el mejor jugador del Villarreal, Gerard Moreno, y que ha confirmado Setién que los médicos solo le han dicho que podía jugar 5 minutos. Así que lo ha metido en el 85, pero Gerard tiene que ser el hombre que cambie esto, Juanma, y que aupe al Villarreal a terminar la Liga luchando por esas plazas europeas.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 11 y 47, hora menos en Canarias. Nos vamos a ir a París, donde está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Hace mucho frío en París o menos que aquí en España?
No, hace bastante frío, la verdad. Ha habido como 7 grados de máxima hoy durante el día. Ahora estamos en menos 1 y corre un vientecito fuerte ahora justo aquí al lado del Arco del Triunfo, donde me he subido nada más terminar de hablar con Lionel Scaloni. Y en esta avenida de los Campos Elíseos hace fresco.
¿Que te has subido? ¿Estás arriba del Arco del Triunfo ahora mismo?
Estoy en la rotonda del Arco del Triunfo.
En la rotonda.
Bueno,
has subido,
si me subo arriba,
geográficamente,
Colón avistando tierra.
Vale. Hostia, ostras, el Arco del Triunfo es grande, ¿eh?
Bueno, tú que has hecho Tour de Francia justo arriba de los Campos Elíseos, donde iban los ciclistas a dar la vuelta.
Que impresiona, que cuando estás ahí.
Impresiona. Sí. Es como la Puerta de Alcalá, pero engordo.
A lo bestia. Ahora nos cuentas detalles de allí. Antes, un detalle que quiero que comentéis vosotros: votación de Luis de la Fuente al The Best.
Ay.
Seleccionador español. Para Luis de la Fuente, para entrenador de España, el mejor jugador del año ha sido Julián Álvarez.
¿Cómo Julián Álvarez?
Julián Álvarez.
Gran mundial. Hizo Julián.
Sí. Segundo mejor jugador del año, Bellingham.
Estaba contento de Madrid.
Y tercer jugador del año, Luka Modric. Yo creo que o nuestro seleccionador no ha entendido la dinámica de los premios. O sea,
no lo ha
entendido,
seguro. No,
debió pensar que había que votar 2 jóvenes y un veterano o algo así.
Lo que aplaudo de Julián Álvarez es que como mínimo ha pensado más allá. Es decir, ha dicho un tío que haya ganado el Mundial y que además, ¿no?, su equipo...
Correcto.
Haya ganado la liga en su país.
Ya, tiene más confianza en Julián Álvarez, pero Luis de la Fuente que Guardiola.
Pero que estamos contando, claro.
En el año, Álvarez, con el año que ha hecho Messi, por ejemplo, ganando el Mundial. Mbappé. Bueno, creo que Mbappé. Venga, Mbappé que...
Benzema.
Los del Madrid, claro.
Thibaut Courtois.
Ah, claro.
Bueno, podrá votar a quien quiera.
No, el capitán, pero el capitán de Gabón también ha votado a Julián Álvarez.
Mira.
Pues igual le copió, ¿eh?
Julián Álvarez en el City.
Pero
en el City ha metido 3 goles en Liga.
¿Quién? Julián Álvarez.
Julián Álvarez. 2 en todas las copas que hay en Inglaterra. Y 2 en Champions. 7 goles más los 4 del Mundial.
A mí, te digo una cosa, me encanta Julián Álvarez.
Buenísimo.
A mí también.
Y Javi Veiga me encanta también, pero, y no le votas para eso.
Pero claro, decir que de vez del año es Julián Álvarez, ostras, es un poco...
A mí que se salga del carril no me parece mal.
No, claro.
Pero que eso no es salirse del carril, no, hombre. Sí. Eso es votar raro.
Pues nada, que vote a Mbappé, a Messi y a Haaland.
Pues
o
sí.
Todos, ¿no?
Hombre, quiero decir, para esto parece que es más lógico, ¿no?
Sí, sí, es lógico, pero yo creo, a mí me parece bien que cada uno vote lo que crea.
Que como no votó a Benzema, ni a Vinicius, ni a Courtois, estás contento.
Otra cosa es que se lo crea. Que crea que son los mejores, pero bueno, yo creo que...
¿Pero y por qué lo hace si no, Joseba?
Bueno, pues por darle otro aire a estos premios, ¿no? Me imagino que no les dará demasiada importancia y dirá, pues voy a decir 3 o 2 al menos que...
Angelito,
que
no, ¿tú qué tienes que decir ahora? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir, Angelito?
Sí, Ángel.
¿Qué tienes que decir?
Venga.
Dilo. O
sea, me parece sorprendente el voto.
No, es que te parece normal estar cenando hasta ahora en el estudio de la... De...
No, no, galletas saladas,
un día traes un libro, otro día te pones a cenar. No, no, aquí no.
No, no, no.
Una bolsa de patatas.
Esto no es Sálvame, aquí no viene...
Y con galletas saladas.
Y otro día se duerme, sí. Hace de todo, es como su casa esto.
Pero que está comiendo, Juanma, que hay otro voto para Julián Álvarez, en primer lugar, que es el del capitán de Botswana.
Muy bien. Pues mira, tiene tirón en África. Julián Álvarez tiene tirón en África.
Oye, Messi ha votado a Neymar, por delante de Mbappé y Benzema. Sí, sí. Messi ha votado primero a Neymar.
¿Y qué querías decir, Arau?
Y esto, precisamente, que me llama la atención, que Messi ha votado a Neymar por delante de Mbappé y de Benzema. Otra curiosidad es que David Alaba, capitán de Austria y jugador del Real Madrid, ha votado a Messi por delante de Benzema y de Mbappé.
Pues en la época de Cristiano era una cruz, ¿eh?
Sí.
Y por ejemplo, Didier Deschamps, que no esperó a Benzema durante el Mundial con esa lesión que tuvo, lo ha metido como segundo mejor jugador. Ha votado Mbappé, Benzema y Messi.
Y Lloris también lo ha metido como segundo, ¿eh?
A mí de los que han ganado, solo me chirrea un poco el portero. A mí Messi me parece normal. Dibu.
El portero, o sea, es un atraco.
No, no, perdón.
Es un atraco.
¿Cómo que es un atraco?
Es un atraco. El año de Courtois, sí, perfecto, Juanma, es el mejor año de un portero,
pero
que yo he visto.
Pero voy a decir mi teoría. No hay ninguna parada en la historia de este deporte que valga una Copa del Mundo.
Sí, la de Casillas.
No, porque quedaba mucho partido por delante, Joseba.
Bueno,
la que le hace a Colomoni, si ese...
Sí,
si no
es la recta final,
¿cómo recta final? No, que no, Joseba, que era la última jugada del partido. El partido se acababa ahí. Hace esa parada, el campeón del mundo es Francia.
Pero entonces son los premios de un mundial.
¿Tenéis alguna duda? A ver, estos premios los organiza la FIFA. Y todo lo que ha salido han sido competición
menos
FIFA.
Cuando ganó España, no, siempre se ha mantenido la teoría de
este es el eterno dilema en si un año de mundial tienen que pesar más los 11 meses que no hay mundial, que ahí Benzema y Courtois creo que lo merecían, o el mes del mundial, pero el mundial ya tiene sus propios premios.
Pero Rubén,
cuando hay mundial, pesa el mundial.
Tú que has estado en París, ¿no tenéis la sensación de que estabais en los premios de Qatar 2022?
Los premios, sí. Era como los premios reelegir otra vez los mejores del mundial.
Claro.
Es verdad que ha dado esa sensación, pero la realidad es que todo el mundo tenía la sensación de que hoy era un muchacho, ¿sí? O sea, que hoy era premiar a la Argentina campeona del mundo, que incluso la fecha de la FIFA la acomoda para que coja el mundial y al final ha favorecido al campeón del mundo, que ha sido Argentina, se lo ha llevado todo.
Pero a mí ciñéndonos a lo que aportan los jugadores, a mí me parece muy equiparable la aportación de Messi como jugador de campo a la aportación de Dibu como portero, a Argentina.
Mejor Messi.
Bueno.
Hombre.
Bueno,
mucho
bueno,
más
bueno.
Durante todo el mundial.
Este es el mundial de Messi. Es el mundial de Messi.
Pero como portero, yo creo que la aportación es muy similar. Que estuvo en las tandas de penaltis, fue la clave para que pasara Argentina.
¿Por qué ponéis en entredicho?
Yo no he puesto entredicho.
¿De Dibu?
Porque a mí Dibu, primero, no me gusta como portero.
Eso es otra cosa.
Aunque reconozco lo que tú has dicho.
Eso es otra cosa.
Ha sido determinante en el mundial.
Pero el año de Courtois ha sido todavía más determinante.
Es que aquí el tema es que el mundial
fue una locura.
Pero pesa mucho más.
El mundial es muy importante, pero el mundial es un mes. Se llama The Best 2022.
Cuando hay mundial, siempre pesa el mundial los premios.
Y hace bien
siempre
que
pesa el mundial.
Sí, pero es que Courtois fue determinante.
Vamos a ver,
en todas
esto
las
es muy sencillo.
De la Champions. Entre las ligas nacionales y la Champions, ¿qué pesa?
La Champions.
Y entre la Champions y el Mundial, ¿qué
el
pesa?
Mundial.
El Mundial.
Si eso está claro.
Pero si hay 3 categorías, ¿no le pueden dar 2 a Argentina y una a un tío que ha ganado la Champions o la Premier o algo? Es que no.
Y que la exhibición de Courtois en Champions es histórica también.
Pero Luis, como la de Benzema, quiero decir, si ponemos en duda lo de Courtois y Dibu, también hay que poner en duda lo de Benzema.
No, porque yo creo que el Mundial de Messi es el Mundial de Messi.
Benzema ya ganó un Balón de Oro.
Efectivamente, acaba de ganar el Balón de Oro Benzema y es el Mundial de Messi. Yo pues no creo que, mismo, y creo que es la Champions de Courtois y no sé Courtois, si es el Mundial.
Quiero decir, por esa teoría, Courtois ya ganó el premio a mejor futbolista del año para la UEFA en los premios.
No, es que yo a Courtois
Champions
le habría dado el Balón de Oro, ¿eh? Yo a Courtois le habría dado el Balón de Oro.
Espera, Rubén, tú que estás allí, Courtois ha sido elegido portero del once ideal, que ya he dicho yo en el arranque, que es un once con cuatro delanteros, que son Messi, Benzema, Haaland y Mbappé.
Sí,
pero no, no ha ido Courtois ni ningún jugador del Madrid, ¿no?
No, el Real Madrid ha tenido hoy una representación muy discreta y lo ha intentado el Real Madrid. Yo creo que además dejar públicamente claro que estaba enfadado con los premios, con que se retrasen, porque si no, igual que el Balón de Oro fue para Benzema, se hubiera llevado el de Best. Tenía en el once titular, por ejemplo, tenía a Modric y a Benzema en la alineación del año. O sea, tenía varios futbolistas, tenía a Courtois también de portero y ninguno de ellos ha acudido. Y es verdad, Courtois ha sido elegido dentro del once del año el portero de ese equipo.
Por cierto, Juanma, la gran polémica fue la no inclusión de Vinicius en el once de la FIFA, y hay que decir que ha sido el undécimo jugador más votado, Vinicius, ¿eh? El undécimo más votado.
Pero, a ver si Rubén nos lo puede explicar. Realmente, los que votan estos premios son los futbolistas, ¿no?
Los capitanes.
Y jugadores.
Son jugadores.
Eso es. Capitanes de las elecciones, eso es.
Entonces, en este caso, nadie del Madrid ni Vinicius se puede enfadar ni con los entornos, ni con las organizaciones, ni con la prensa, porque son ellos los que han votado, los capitanes y los entrenadores. O sea, que es sorprendente. Yo habría metido a Vinicius, evidentemente, pero es cosa de los jugadores y de los entrenadores.
No, y estando Messi, Benzema, Haaland y Mbappé, es que también es difícil.
Bueno, hay un juego muy interesante que se puede hacer. Tú pon los cinco jugadores, con los cuatro elegidos, vas Vinicius y descarta uno.
Claro,
Vinicius.
Es difícil, ¿eh?
Ay, amigo.
Messi, claro, Benzema, claro. Haaland, Mbappé
y Vinicius.
Vinicius.
Quita
Vinicius.
Uno. Vinicius. Quita uno. Pues no es muy descartable que la mayoría de la gente diga
Haaland
Vinicius.
O Vinicius.
¿Eh?
Yo quito a Haaland.
¿Tiene que ser Haaland o Vinicius?
Yo quito a Haaland.
Pues es que tenían que quitar los dos.
Por favor.
Bueno, no, pero estamos en lo mismo.
Por eso digo un tío que lleva no en la Premier. Que
sí, pero te voy a decir. Sí.
28 goles.
Sí, pero el que metió el gol que vale una Copa de Europa es Vinicius.
Y Haaland
no para la Copa
del Mundial. A ver, no habléis todos a la vez.
Haaland no se clasificó para el Mundial.
Porque juega con Noruega.
Oye, es culpa de Vinicius.
Ah, bueno, claro.
Pero eso hay que tenerlo en cuenta también.
No, claro, entonces Belletti.
Tú haces ejercicio.
En 2006, el mejor jugador del mundo para ti fue Giuliano Haus Belletti del Barcelona, porque marcó un gol que le dio una Champions
no,
a Barcelona.
Pero es que
lo mismo.
No, pero es
¿te parece
que no
lo mismo de verdad?
Me parece que Benzema fue el jugador clave junto a Courtois en la Champions y que sí. No fue Vinicius, aunque marcase en la final e hiciese una grandísima temporada.
Sí, pero la temporada de Vinicius no es peor que la de Haaland.
No es la lona, ¿eh? Sí,
bueno, en cualquier caso, con toda la polémica que se ha montado con Vinicius, hay dudas de si elegirías a Haaland o a Vinicius. A los otros tres ya los tienes claro. Con lo cual, tampoco será tanta polémica.
No, y a mí no, Vinicius, que me parece que está haciendo una temporada descomunal, y que me parece los tíos más en forma de Europa, no le aguanta la comparativa a Haaland. Es que estamos hablando de una bestia parda,
sí
que juega en la Premier,
aguanta,
que lleva 28
años. Yo creo que hasta ahora se la está aguantando.
Se la aguanta este perfectamente. ¿Eh?
Sí, sí, claro. Pero sí, que la polémica es nuestra, es la que queramos crear nosotros. Que es que esto lo han votado los capitanes de las elecciones. O sea, sí, de verdad, podemos
si
insistir, pero que es que no...
Si sales al mercado a fichar a un jugador, ¿a quién fichas? ¿A Haaland o a Vinicius?
Claro.
No tienes a ninguno.
Sí, pero yo ficho a Vinicius antes que a Benzema ahora mismo, y que a Messi.
Pero es que los premios son sobre la temporada anterior.
2-22.
Si estamos diciendo que pesa mucho el Mundial, un jugador que no ha estado ni siquiera en el Mundial, tiene pocas posibilidades de estar.
Es que a lo mejor nunca ha estado en un Mundial, Guille. Juega con Noruega.
Bueno, pues por eso va a tener
que estar los años
son muy buenos en balonmano, en hockey y hielo, pero es que en fútbol pues no son muy buenos.
Oye, una cosa. A ver si tengo problemas los domingos y ahora los lunes también.
No, los lunes no.
Yo sé, va.
Y yo también no he dicho nada. Yo solo he planteado el juego.
No, pero es que te has planteado un juego peligroso
y
agresivo.
Que a mí, por cierto, eso me llama la atención también del premio de Alexia Putellas, que me alegro mucho que lo gane una española, pero sinceramente me llama la atención que una jugadora que no ha estado en la Eurocopa y que lleva lesionada desde mayo gane este premio. ¿Qué diríamos si fuera extranjera?
Pero yo creo que eso lo piensa ella también, ¿eh?
Yo creo que le ha sorprendido el premio a Alexia Putellas.
Mucho.
De hecho, por la tarde las informaciones apuntaban a que no lo ganaba Alexia Putellas.
Yo creo que no tenía nada preparado
y que la familia se había quedado en casa,
claro,
como diciendo, ni
vengáis.
Que
lo tenía muy asumido.
Ni vengáis. Laporta está tocado por la varita. O sea, Laporta...
Si va Laporta, hay premio. Hay premio y
pero
por la noche.
El rumor era que Laporta, si no iba porque no ganaba Alexia, era por la foto con Messi, que es lo que todo el mundo ha perseguido, todos hemos perseguido durante toda la tarde. Le hemos preguntado... Yo he preguntado a un miembro de FIFA que estaba en la sala y no me dice que haya foto. Le hemos preguntado al Barça y el Barça no confirma esa foto. Los que estábamos allí nos hemos mirado y hemos dicho, en la sala no estábamos, con lo cual nosotros no lo hemos podido ver. Lo que hay que sale de dentro de lo que hemos podido tocar a esta hora de la noche, que son las 12 menos un minuto, es que no sabemos si ha habido foto o no. Lo que nos dicen de dentro es que no, pero no lo sabemos.
Y por cierto, que no hayan viajado los jugadores del Madrid, y creo que ha faltado alguno más, también desluce un poco la gala.
Yo eso Melchor, que... Melchor te lo va a explicar.
Haaland tampoco estaba.
Melchor, pero juegan mañana. Es que Haaland y De Bruyne juegan mañana.
Verdad.
A ver el Madrid qué le pasa.
Melchor, ¿el Madrid por qué no ha decidido no ir?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues no solo por una circunstancia, son varias las que han concurrido para que no hubiese ningún jugador representando al Real Madrid. Sí ha estado, como apuntaba Rubén, Emilio Butragueño, una figura realmente valorada y respetada en FIFA. Pero una de las circunstancias es que al no haber ningún premiado de forma directa, pues de alguna manera el Real Madrid ha tenido la excusa para poder dar ese descanso que muchos jugadores pues requieren después de un mes de enero y febrero realmente intenso que han tenido por delante, y que entienden que el descanso es fundamental. Mañana a primera hora tienen incluso entrenamiento y todo lo que les queda por el mes de marzo, y esa ha sido una de las principales circunstancias por las que no ha habido ningún jugador representando al Real Madrid, a pesar de estar candidatos al DBS, al mejor técnico, al mejor portero o al mejor jugador.
Pues está clarísimo. Vale. Vale, vale, Melchor. Quédate por aquí, que luego nos tienes que contar más cosas del Madrid.
Muy bien.
Rubén, yo creo que hay más glamour en el Balón de Oro que en el de Bes. Viendo alfombra roja, invitados y tal...
De lejos. ¿No? O sea, los Oscars del fútbol es el Balón de Oro.
Estoy
Esto es una gala que tiene mucho prestigio, pero...
Los globos de oro,
efectivamente.
Sí, sí, es un... O sea, yo creo que al futbolista el momento icónico de levantar el Balón de Oro... no es comparable al de Best. Yo creo que todo el mundo asume que el que es el mejor jugador del mundo es el que levanta el Balón de Oro. De hecho, yo creo que Lewandowski levanta el de Best y no levanta el Balón de Oro, y a la gente le queda como si que no le eligieron el año de la pandemia.
Eso
el mejor.
Es verdad.
Y en realidad sí le eligieron el mejor, pero la FIFA.
Sí, 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 sí. Porque, insisto, no ha habido grandes...
Hay salseos
ahí en la alfombra roja, ¿no? O sea, yo lo he visto...
No. Bueno, de hecho ha sido alfombra verde, ha sido ni roja.
Sí.
Hemos visto a Leo Messi pasar con un smoking, cuando le ves ya sabes que ha ganado, o sea, nadie se pone un smoking así si no sabe que va a levantar el de Best. Ha ido Antonella, ha ido Mbappé, a ver, la FIFA se trae el FIFA World Player este, ¿cómo se llama ahora?, a París, para tener la foto de Messi y Mbappé,
claro,
porque sabe que dos de los tres finalistas van a estar. Yo creo que contaban con que Benzema pudiera estar, porque es francés, hubiera venido seguramente a recoger, aparece en el 11 mundial de FIFA, pero se han quedado sin la foto de los tres, pero bueno, tienen la de Messi. Es que también la gente que sigue habitualmente estas competiciones te dice que es que era o esta semana o no se hacía. Hasta hace dos semanas, imaginaros cómo se ha hecho con la premura, no se sabía ni la sede, ni el lugar concreto, porque se ha tenido que ir encajando en mitad de este mundialito que tampoco se sabía cuándo se hacía, el mundial de clubes, el mundial de fútbol, todo.
Ha habido un homenaje para Pelé, abriendo la gala, después del fallecimiento del rey brasileño. Y ha estado, por ejemplo, Casemiro, ¿no?, en el 11 de la FIFA.
Ha estado en el centro del campo, en ese 3-3-4, junto a Casemiro sería el pivote, digamos, y Luka Modric y De Bruyne los interiores. Al terminar la gala en la green carpet, hemos hablado con Casemiro. Le hemos preguntado por cosas que le interesan seguro a la gente que está escuchando ahora mismo el partidazo.
Si yo he ido al Manchester United fue para eso, ¿no? Sabemos que no es fácil, sabemos que eso es trabajo, sabemos que todavía tenemos que seguir creciendo. Fue para eso que fue el Manchester United.
¿Viste el partido del Real Madrid contra el Liverpool, Casé?
Vi, he visto, la verdad que he visto. Partido complicado. Los primeros 30 minutos, dos que no lo merecían, pero es lo que tiene Madrid, lo que tiene Vini, lo que está en el momento de Vini. Y bueno, la segunda parte, la verdad que el Madrid hizo fenomenal.
Te voy a preguntar yo una de un compañero en la selección, Vinicius. No sé si a Inglaterra llega todo lo que está sucediendo en España. Hemos visto gritos racistas, hemos visto que ha tenido situaciones complicadas en los partidos.
Bueno, la verdad que es una cosa muy grave. Y hay que pararlo ya, porque eso en el mundo a día de hoy, vivir en esto y la gente está pensando en esto es un error. Porque al final eso es de clase de gente, ¿no? Eso es de educación, de dónde viene, ¿no? Entonces me quedo muy triste por Vini, sobre todo por conocerlo, por ser una gran persona y pasar eso con él, aunque nadie merece eso, pero yo creo que que tenemos que parar con eso ya. Y bueno, yo, en mi opinión, la liga tiene que hacer algo, porque eso es una cosa muy grave que lo que está pasando.
Pues la liga está haciendo. Ha tomado medidas y ha denunciado y ha buscado culpables y ha encontrado la colaboración de los clubes que los han encontrado. ¿Habéis visto el gol de Olexi? El premio,
sí,
Puskás,
sí, sí.
Original, o sea que
espectacular.
Sí, es espectacular, o sea, apoyado sobre muletas, le falta una pierna, hace una chilena espectacular, increíble.
Sí, sí,
apoyado en la muleta izquierda, además.
Sí, sí. Sí, sí. Sí.
No, es una forma de reconocer otro tipo de fútbol, ¿no? Y el mérito que tienen todos estos jugadores, vale, de poder jugar.
Oye, y de fútbol femenino, en el 11 del fútbol femenino está Mapi León en defensa y Alexia Putella, lógicamente, en el centro del campo. Yo insisto en lo que decía también Uzquiano. Es sorprendente que después de 237 días lesionada mantenga el premio de Bes Alexia Putella. Nos alegramos mucho, pero que no era la favorita, ni mucho menos. Y nos ha sorprendido cómo ha subido al escenario, Rubén. Yo pensé que estaba mejor. Sí. De verdad, pensé que estaba para dentro de unas semanas y le ha costado subir las escaleras,
Le hemos visto incluso apoyarse o recibir la ayuda de alguien para subir o bajar. También no sé si tendría que ver también a lo mejor con
los tacones,
el vestido, los tacones, ayudar, o algo
no,
así.
Claro, claro.
Sí, pero sí le han tenido que ayudar. De hecho, lo que decíais tenéis razón. No se ha visto como a una Alexia que tuviera algo preparado, un discurso en el que se lo esperara. Por la mañana parecía que sí podía ganar, pero por la tarde daba todo el mundo por sentado que no iba a ser. Que igual que le han dado el premio a la seleccionadora holandesa de Inglaterra, que ha ganado la Eurocopa femenina con dos selecciones distintas, todo el mundo pensaba que iba a salir de la campeona de Europa, de Inglaterra, la ganadora del de Best, y no. También pasa una cosa en el fútbol femenino. A Alexia se le tiene un respeto como pasa, algo parecido a lo que le pasa a Messi en el masculino. Es decir, la gente entiende que la mejor es ella. Lo que pasa es que hay veces que años que no está tan bien. Uh-huh. Pero entienden que ella es la mejor.
Uh-huh. Bilda, el seleccionador español, ha votado a Alexia Putellas.
Putellas de 1 y Aitana Bonmatí de 2. Que Aitana es una de las líderes de las 15.
De las 15 que están contra Bilda. No sé si es un gesto y es una forma de tender la mano, si se puede interpretar así, pero bueno.
Sorprendente en cualquier caso.
Por cierto, Aitana Bonmatí, que con las lesiones de Alexia, para mí, igual merecía más el premio que su
compañera.
Hombre,
la verdad es que hubiera sido tremendo que no las hubiera votado, si lo piensas al revés. Que el seleccionador español no vote a dos jugadoras que están en el 11 de FIFA y que las está votando...
Vamos, a Alexia sí, porque tienes que meterla. Pero hombre, a lo mejor lo de Aitana se lo puede saltar, ¿eh?
Bueno,
¿para qué?
Poder puede, pero
no, hubiera sido. Pero hombre, porque es una de las rebeldes. Porque se la tienen liada y porque dice, pues no, voy a votar a alguien que está en contra de jugar en la selección española conmigo.
Luis de la Fuente ha votado a dos que no estaban en la inicial.
Es que si Bilda no vota a ninguna de las dos, sí que se le puede echar en cara que va en contra de los intereses, no de las jugadoras españolas, sino de la Federación Española de Fútbol. Claro. Una cosa es que haya problemas a nivel de trato personal y otra, negar la evidencia de que dos de las tuyas, que podrían ser tuyas, pues son de las mejores del mundo esta temporada.
Vale. Rubén, ¿algo más desde París?
Pues nada más, que el fútbol español vuelve a estar en todo lo alto, que es la primera vez en la historia que una jugadora gana dos veces consecutivas el de Bes. Recuerdo que ha ganado también dos veces el Balón de Oro consecutivamente Alexia Putellas, que no ha habido ninguno de los futbolistas que habían estado nominados del Barça, del masculino, digo, Pedri, Gavi o Lewandowski, tampoco han venido. O sea, también ha sido una representación, digamos, en el fútbol masculino del Barça de bajo nivel. Y que me contaban ahora que el avión privado en el que devolvían a la expedición del Barça tenía un slot que salía a las 12 desde un aeropuerto parisino en un vuelo privado. Y tan es así que, bueno, lo he contado al principio del programa, que no se ha parado Alexia Putellas ante la sorpresa también de FIFA, ni atender rápidamente las primeras declaraciones nada más terminar la gala.
No, lo del avión privado está muy bien, pero yo creo que es que Alexia le ha cogido cierta fobia al tema de las preguntas con todo el asunto que hay levantado en España con la selección.
Sí.
Y tiene miedo que en cualquier momento otra vez tener que hablar del
Es que en cualquier momento va a tener que hablar del tema.
Claro.
Digo yo,
claro,
vamos.
Claro, pero eres de Best. Eres la mejor jugadora del mundo.
Algo ha dicho, ¿eh? Cuentan los compañeros de relevo, supongo que habrá sido en las televisiones con derechos.
No, con televisiones con derechos no, seguramente el oficial.
Claro, tener en cuenta que este caso se ha reproducido en Chile, en Canadá, la jugadora más histórica de Francia también dice que no va más o menos por problemas de la misma índole, quejándose de todo este caldo de cultivo que hay en el fútbol femenino y que hay que profesionalizarlo más y hacer muchos cambios. Y ha dicho Alexia, están apareciendo problemas en países
pero creo que no es una cosa de un país específico, es algo global. Nos tenemos que juntar entre todos, escucharnos y ver lo que es mejor para el fútbol.
Yo no sabía que había el mismo problema en otros países.
En Canadá, creo.
Sí. Y Canadá, en Chile, y ya te digo, en Francia, Renault, que es una de las jugadoras más históricas, también ha dicho que no quiere ir al Mundial.
Madre mía.
Pero ella se siente
violenta. En el fútbol masculino es impensable un caso así, ¿eh?
Ella no quiere responder. Yo estuve con ella el día que presentó el documental, su documental en Amazon y tal, y tuvo una enganchada bastante bestia con un compañero periodista, porque el día del documental me vienes aquí a preguntar de la selección y tal. O sea, es un tema que le
claro,
cuesta.
Hoy hubiera podido salir diciendo, solo contesto preguntas del premio y ya está. Pero algún día tendrá que, porque ahora me imagino que habrá una promoción para este
en una
premio
rueda
darlo
de prensa
a conocer.
Se pregunta lo que le da la gana al periodista, ¿no? Vamos, sí, no, en Guille, el fútbol masculino día, se pregunta lo que le da la gana.
Una promoción, Guille, es muy fácil limpiarnos. O sea, vamos.
No, pero que quiero decir que irá a medios, me imagino, y algún día le van a preguntar. Pero a mí con esto que contaba Angelito, que dice el caldo de cultivo del fútbol femenino, pero que expliquen qué pasa, si es que seguimos sin saber cuál es el problema real.
Tenemos a la mejor jugadora del mundo y no sabemos lo que opina.
Y ahí está Ana Bonmatí, que si no es la 2, es la 3 o la 4 también del mundo. A mí me gusta más, de hecho, que Alesia. Y me cuenta David Menayo, buen oyente nuestro y que sabe más que nadie fútbol femenino, que en Canadá ha llegado incluso a dimitir el presidente. O sea, el presidente de la Federación de Fútbol.
No, a mí no, ahora, ya, escuchando...
Para que lleguemos hasta qué punto, que aquí...
Con el paso de los meses, ahora yo tengo bastante claro que porque al principio pensaba que hay algo extraño, oscuro, y no nos lo quieren contar. Ahora sí que empiezo a tener la sensación de que las chicas no quieren a Bilda porque entienden que con él la selección no es competitiva. Yo ahora sí que me lo empiezo a creer.
Pero David, ¿cómo que ahora? O sea,
antes no me lo creía, lo reconozco.
Ah. ¿Por qué no te lo creías? Si los resultados
porque
están
no
ahí.
Me lo creía, porque yo soy libre de creérmelo o no creérmelo.
No se ha ganado jamás una eliminatoria de Europa o de Mundial. Jamás.
Efectivamente, las declaraciones de Alexia Putellas son con FIFA. Son con FIFA, no son con ningún medio de comunicación. Rubén, buena noche en París. Que la disfrutes.
Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para todos.
Adiós. 12 y 11, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena Cope con mensajes de los oyentes. Arauz.
Sí, que están escribiendo al 637-230010. Este es el WhatsApp del Partidazo. Y también, como siempre, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Hoy se ha confirmado, de vez es otro fraude exactamente igual que el Balón de Oro. Otro oyente dice, el Mundial pesa mucho, el Mundial pesa muchísimo, pero cuando ganó España no pesó tanto y se lo regalaron al de siempre, a Leo Messi. Por favor, no le dediquen mucho tiempo al de vez, que es una farsa. Otro oyente se pregunta, ¿pero cómo se puede dar el de vez al Dibu Martínez? En 2022 no está ni entre los 10 mejores porteros del mundo.
Y dale, pues nada, hacer un mundial como el que ha hecho el Dibu no vale para nada.
El portero del Club Deportivo Saldaña es mejor que él, vale. Decía este oyente.
Y el del portero de la puerta 43 del Bernabéu también.
Qué gran tipo es este Scaloni, es una persona normal, con los pies en el suelo, sencillo y nada creído. Harían falta más gente así en el mundo del fútbol. Y nos dice un oyente, os escucho desde hace décadas y tuvo mucha razón Juanma cuando anoche en el tertulión llamó la atención sobre cuando hablan varios a la vez. Una vez estás en la cama y solo hay follón, es muy incómodo para el oyente. Muchas gracias Juanma por tener eso en cuenta. Un abrazo y felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Y escuchad a un oyente que critica también los premios que hemos vivido esta noche.
Muy buenas noches familia. Pues una muestra más de que estos premios, pues hay muchos intereses detrás, de que es todo un negocio y de que es una farsa. Por mucho que Messi le podamos comparar con Maradona, con Pelé, con Di Stéfano, entre los grandes, si por hacer un buen Mundial, que no hay que quitarle méritos porque es el Mundial, es el mejor del mundo, pues bueno, son 7 partidos. Y en este caso Benzema ha sido año y medio el mejor con diferencia. Un abrazo, familia.
Un abrazo. Me aclara Andrea Peláez, nuestra experta en fútbol femenino, que el premio en el femenino es de la temporada pasada, del 7 de agosto del 21 al 31 de julio del 22. Es decir, Alexia llevaba lesionada...
Tenía dos meses, ¿no?
Dos meses. Un mes y pico. No, le pilló la Eurocopa. Lo que le pilló fue el torneo gordo de ese año, que fue la Eurocopa.
Y es verdad que en todas las competiciones metió más de 30 goles. O sea, que es verdad que Alexia hizo una gran temporada.
Sí,
pero...
sí. Bueno, pues aclarado queda.
Pero qué raro que FIFA en el masculino incluya el Mundial y en el femenino. Ya sé que la Eurocopa no es suya, pero es el gran torneo que se juega.
Ya, pero... ¿Cómo?
No incluye la Eurocopa.
sea, sí la incluye.
No, no, no. O sea,
que sí la incluye.
Ha sido determinante, quiere decir.
Sí la incluye.
O no es tan determinante como lo quiera hacer.
Que uno es por temporada y
la Eurocopa.
Vamos a ver, FIFA incluye la Eurocopa. Acaba después de la Eurocopa el premio. Pero en el caso de...
Mira el peso que le da si va, lo gana una jugadora que no va, en vez de otra que ha sido la mejor jugadora.
Que el peso son los votos de las jugadoras. El peso, ahí FIFA dice, no, no, hasta este día. El peso es el que le den las jugadoras.
Las capitanas, claro.
Las capitanas y las seleccionadoras. 12 y 14, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que...
Muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos. Como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he hecho.
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Guillermo Uzquiano, Luis García, está Fouto. Hola, Fouto, ¿eh? Hoy no ha saludado todavía.
Buenas a todos.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí estamos.
Está... Bien, porque no se ha enfadado con nadie hasta el momento. O sea, ¿no? Que está muy bien. Una hora de programa y no se ha enfadado, así que está muy bien.
Bueno, si no me enfado con nadie, que de momento
lo nos portamos bien contigo. Bien.
Pero claro, no lo descartas, ¿no? De aquí a final del programa.
Yo no puedo descartar absolutamente nada. Si alguien me busca, pues me encuentra.
¿Quién te puede
incluso buscar? Buscarte?
Y si, incluso sin buscarte.
Yo
sí.
Creo que Mónica es la que más.
Mónica te puede buscar.
Mónica es muy difícil, muy difícil.
¿Por qué?
Pues porque Mónica no es como vosotros.
Ah, pensé bueno, que decías que era difícil Mónica.
Sí, yo pensé también que,
pues,
que
es una
persona, que es una persona difícil, lo cual, por cierto, yo creo que es una persona difícil,
pero Fouto no lo cree.
En el buen sentido, es una persona con mucho carácter y un carácter muy importante.
Y rival directa de Fouto a pie de campo. Rival directa de Fouto a pie de campo.
No, Mónica.
No, si yo no estoy a pie de campo.
Mónica es maestra, ¿no?
Desde hace 20 años.
Maestra, sí, señor. Sigue Elena Condis en Barcelona. Sigues por ahí, ¿verdad, Elena?
Aquí sigo. Por cierto, Laporta acaba de felicitar a Leo Messi en sus redes sociales. Ha dicho que está orgulloso de que forme parte de la historia del Barça.
He visto una imagen saludando a alguien de la delegación del Barça, pero no es Laporta. Yo creo que es Enric Masip, que es más... ¿Tampoco es Masip? No.
No, hemos visto el vídeo, lo ha sacado Basteiro, y no es ni Laporta ni Masip.
Ah, vale.
De hecho, a mí me dicen, en la línea de lo que contaba Rubén hace unos minutos, que no se ha producido saludo entre Leo Messi y Jean Laporta.
Vale.
No sé si
y luego
cruzado,
vamos a vender humo
no.
De que va a volver y todo el día de las portadas, los streamers y la madre que los matricula a todos, que Messi vuelve y tal. Ni se saludan en la gala. No, es que me tiene muy indignado.
Te encanta este tema, Dani.
¿Qué te ha pasado, Senabre?
Bueno, me pasa que hace 8 meses que la familia Minguella, todo el mundo, viene diciendo, informando, hay mensajes, hay declaraciones de que es imposible que vuelva.
La familia Minguella.
Sí, quiero decir, Minguella
sí, Junior.
Junior Minguella, en un programa de televisión que yo hacía, que estaba conmigo y tal, enseñó un mensaje que decía que es imposible que venga con esta directiva y tal. Sale el hermano, se filtra el directo ese en el que habla, bueno, auténtica basura de Cataluña, del Barça, de tal. Y llevamos una semana diciendo que Messi va a volver. Y van a una gala y ni se saluda con nadie del Barça. Bueno.
Pero bueno, llevamos el mismo tiempo que saltó el escándalo Negreira. Quiero decir, esto es una cortina de humo de manual.
Sí, ya,
por cierto, una cosa. No saludo a nadie del Barça Messi, pero del Paris Saint-Germain no dijo nada en su discurso.
Nada.
Yo solo creo que se ha acordado de los compañeros de la selección argentina.
Sí,
pero... No, yo tampoco creo que es porque no vaya a seguir, sino porque le da más importancia al Mundial que ha dicho que era su sueño.
Que no, Yo creo que es que directamente ni se acuerda.
No.
O sea, que es que está allí y dice, ah, sí, que sí, jugó en el Paris Saint-Germain, pero coño, lo mío es la selección argentina.
Y es que además lo que ha hecho en el Paris Saint-Germain hasta el momento no le sirve para ganar este tipo de...
Pero vota Neymar y Mbappé, no vota ningún argentino.
Pero estaba el que Leifi sentaba ahí al lado de él.
Ya,
para decirle, por cierto, gracias, presidente, también por dejarme preparar el Mundial con la camiseta del Paris Saint-Germain.
Por eso te digo que su cabeza no está allí ya.
Bueno, a ver dónde está.
Bueno, el otro día el Kun Agüero dijo en un medio brasileño, que es muy amigo suyo, el Kun Agüero, que todo le hacía pensar que Messi acabaría en el Newell's Old Boys, donde
empezó.
Se formó antes de llegar al Barça. Sí.
Ya pueden ahorrar los de Newell's Old Boys, ya pueden empezar a vender terrenos, todo lo que tengan por alrededor del campo, que lo vendan para poder pagar a Messi. A ver, está lo de Lewandowski, que nos ha sorprendido a todos. No contábamos con una lesión de Lewandowski.
Es que
va a faltar en un momento importantísimo.
Juanma, es que hacía 5 años y medio que no sufría una lesión muscular Lewandowski. El Barça dice que tiene una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda. No sufría una lesión muscular desde noviembre de 2017. Un contratiempo y otro dolor de cabeza para Xavi, porque le pierde 2 semanas en un tramo decisivo de la temporada. No estará en el clásico copero de este jueves en el Bernabéu, pero es que allí tampoco recuperará a Xavi, ni a Pedri, ni a Ousmane Dembélé. Tampoco estará Lewandowski.
Perdón, es Dembélé, Gaby,
Perdón,
Dembélé, Gaby y Lewandowski.
No. Dembélé, Pedri y Lewandowski.
Eso quería decir, Dembélé, Pedri. Es que Pedri y Gaby para mí es,
Gaby, solo,
pero es la misma persona, lo que pasa que a veces...
Pero es que Pedri y Gaby los va a perder Xavi en el próximo partido de Liga, que es el Barça-Valencia en el Camp Nou domingo.
Pero en el Bernabéu, fíjate, qué tres ausencias.
Claro. Definitivas.
Es que, bajonazo lo de Lewandowski.
Es que, ojo, ¿eh?
Es más de medio Barça esas tres.
O sea, lo de Pedri ya sabemos que el equipo sin Pedri se cae, pero claro, siempre te aferras a tipos como Lewandowski, aunque no esté.
Dembélé, que puede romper por la banda. Dembélé, que puede romper por la banda. Tampoco está. Y luego Lewandowski, que en algún momento tenía que volver a marcar. O sea, quiero decir que no es un tío que se tire cuatro o cinco partidos sin marcar.
El que sí que volverá es Ansu Fati. Por
sí,
ejemplo,
pero
los tres jugadores más importantes del ataque del Barça. Sí,
totalmente.
Espero que sirva esta semana y este momento que estamos hablando para que la próxima vez que en noviembre yo diga, oye, por favor, el Barça que juegue la Copa con los suplentes, no me saltéis todos a la yugular de que quieres tirar competiciones y tal. No. Si no rotas en las competiciones menores, ¿qué pasa? Mes de marzo está todo el mundo roto. Todo el mundo roto. Pedri, Dembélé, Busquets acaba de volver.
Bueno, pero tenía que haber rotado contra el España, ¿no? Y en Copa contra el Intercity acabaron en la prórroga.
Tenía que haber rotado en la Copa del Rey, en las Supercopas, en la Europa League, en todo menos en la Liga.
Sí, sí, estaría eliminado,
punto de vista. Ya, estaría eliminado, pero estaría en el mes de marzo con todo el mundo sano.
Ya, bueno, pero
bueno, tampoco, eso nunca
tampoco
se sabe,
es eso.
Claro.
Senabre. Dani, pero tiene 7 puntos de ventaja sobre el Madrid en Liga, sí, y está en semifinales
de Copa. Yo creo que la Liga la tiene en el bolsillo, pero como se le escape, es decir...
Yo, la pregunta que hago es, con este panorama, se le presenta al Barça un momento de zozobra.
De zozobra.
Bueno, sí. pero tú lo dices pensando en el clásico y pensando que además de perder te pueden hacer una herida importante de doble trayectoria. Yo creo que la Liga, es que creo que la tienen muy a mano, a 7, a 8.
Sí, claro, pero
o a 6 puntos.
Es que
sí, David,
tú vas
pero
a decir,
queda la visita más complicada en Liga que
tienes que ir a Bilbao y luego va el Madrid.
Y luego el Madrid visita el Camp Nou.
Hombre, el calendario del Madrid es infinitamente más complicado que el del Barça. El del Barça es que ha ido a todos los campos complicados. Me diréis que no, es que los que se juegan el descenso es más peligroso. De los grandes, los ha pasado ya prácticamente todos. Que ahora tienes el bache, las lesiones y sanciones. Hombre, quiero pensar que ante el Valencia es verdad que tienes bajas, pero juegas en casa. Si sacas ese partido adelante, yo creo que son 3 puntos importantísimos. Olvidas lo de Manchester... Quedará un poquito más en el olvido lo de Almería. Hombre, yo tengo la sensación de que la Liga no se va a escapar. Me da más miedo lo que pueda pasar el jueves en el Bernabéu.
Para mí
el
partido
Bernabéu.
De este jueves es clave. Es sí, clave no solo porque se enfrentan entre los dos, sino porque el Madrid, si le gana y le hace sumar
si
al
gana
Barça...
Bien.
Si le hace sumar al Barça una tercera derrota consecutiva, le va a meter en dudas. Encima, perdona, con las bajas que tiene,
pero
anímicamente...
Pero yo no veo al Barça ganando al Madrid sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé. Bueno, o sea, bueno, me parece dificilísimo.
En el Bernabéu.
Por eso,
partida,
me parece dificilísimo.
Dejadme añadir una cosa, que es que Lewandowski, hoy he leído que no tenía ninguna lesión muscular desde 2017.
Lo acaba de decir Elena.
Sí, 5 años.
Hay que empezar a preguntarse...
5 años y medio.
¿Qué pasa? Porque Dembélé no había sufrido ninguna lesión en su vida, llega aquí... y tiene tropecientas, Lewandowski no había tenido ninguna, llega aquí y tiene esta, algo habrá que mirar también de la preparación física del Barça, ¿eh? y de por qué...
Ya, pero la preparación física del Barça también ha ido cambiando con los cuerpos técnicos que ha tenido el Barça en los últimos años.
La que tiene ahora no es la misma que tenía con...
Y Dembélé llevaba mucho tiempo sin lesionarse, ¿no, Dani?
Sí, no, este último año sí.
Con Xavi no se había lesionado nunca, es decir, lo de Dembélé yo creo que también es... a raíz de la carga de partidos, igual que le puede haber pasado a Lewandowski, porque con Xavi, desde su llegada, el francés no había tenido ningún contratiempo, por ejemplo.
Yo creo que el madridismo está oliendo un poco, no voy a decir la sangre, pero una gotita, sí, de repente está el tiburón ahí y dices tú, uy.
Pues yo voy a tirar para casa y voy a decir, os parecerá una chorrada, pero la Real compareció en el Estadio Santiago Bernabéu con 9 bajas, muchos de ellos titulares, 0-0. A los 4 días se fue al Camp Nou y fue eliminado 1-0 y pudiendo haber empatado o ganado ese partido, con 9 bajas. Pues chico, habrá que jugar con lo que tienes.
Sí, pero es que sabes una cosa, que yo creo que la distancia que hay entre los titulares y los reservas de la Real
también, no,
es
no,
menos...
No. Cuando tú no tienes a Silva en la Real, la diferencia es sideral, sí, con todos los que vengan por
estoy
detrás.
De acuerdo,
yo te compro lo que dices, pero creo que la motivación del Madrid para enfrentarse a la Real no es la misma que... enfrentarse al Barcelona en tu
pues
casa,
no vi yo,
después de que
pues,
te
pues,
la cara de
Supercopa. Pues jugó a todo trapo, ¿eh? Aquel
para
partido.
Mí,
jugó
para
a todo trapo. Mira cómo jugó Vinicius. A todo trapo.
Cada 7 días diciendo es el momento de Ansu. Ahora sí que de verdad...
Pues ese es el momento
el
para que se reivindique.
El día de Ansu.
Claro,
yo creo que si el jueves Ansu vuelve a ser un delantero transparente, abrimos la carpeta y empezamos a debatir qué oferta aceptamos, cuál no aceptamos, por cuánto la aceptamos, porque el día de Ansu es el jueves. Sin Lewandowski... Sin Dembélé tiene que
pero
ser
Ansu. ¿Pero tú confías en Ansu Fati el jueves, David?
Yo sigo confiando en Ansu Fati, sí. El jueves también, es que no me queda otra.
Ya, pero
el jueves
no,
contra el Madrid. Contra el Madrid suele tener grandes actuaciones.
No pita Gil Manzano, además, ¿no?
No, Munuera, ¿no?
Munuera, me gusta.
No, Gil Manzano para... Gil Manzano pita la semifinal, la otra.
La otra,
sí. No hay que olvidar como que esto premio. Es una eliminatoria, que la vuelta es dentro de un mes en el Camp Nou, o sea que yo creo que el Barça tiene que salir vivo del Bernabéu,
claro,
también,
esa es la clave,
para que
claro,
el Madrid no le coma cual. Anímicamente. Es que yo de verdad que le doy mucho peso al bofetón anímico que le podría dar el Madrid al Barça.
Bueno, Guille,
no
el Madrid solo... se levantó del bofetón de la Supercopa de España.
Sí, sí, es que el Madrid yo creo que ha tenido siempre una mayor resistencia.
Y del 2-0 en Anfield,
A los golpes que el Barcelona. En cambio, el Barcelona, que es un equipo, creo, un club más frágil, si cae en la Europa League, si cae en Liga y si ahora cae en el Bernabéu, creo que eso le puede afectar de verdad.
Pero
lo que queda de Liga.
Ese discurso lo hemos vendido muchos años y nunca se da la remontada. En la última
no,
década,
no, sí, sí,
¿cuándo?
Sí. Hay una Liga de Capello, hay una Liga
bueno,
de...
Bueno, claro, ¿qué año me estás hablando?
Bueno, ojo,
Yo, en los años de Luis
Capello
Enrique...
Capello fue el 96.
Luis Enrique perdió...
¿2007?
Sí, tiene dos etapas. Capello tiene dos etapas.
Ya, pero sí, ¿en 2007 sí. estuvo en el Madrid Capello?
Eso fue antes, sí, ¿no? Sí, con Van Nistelrooy, hombre.
Vale. Si me lo decís, me lo creo. Digo que al final no se dan esas remontadas. Luis Enrique estuvo a punto de perder una liga, al final no la pierden. Estos equipos, al final, les pueden remontar 1, 2, 3 puntos.
Ya verás.
A partir de ahí, es muy complicado.
Melchor.
Dime.
¿Se huele un pelín la sangre en el Bernabéu?
Hombre, no sé si oler sangre, pero desde luego el cuento ha cambiado.
Ha cogido sábado, otro color esto, ¿no?
Claro, del sábado por la noche al domingo por la noche ha cambiado mucho.
Y al lunes por la noche sin Lewandowski.
Con eso mucho más todavía.
Claro.
Es decir, ya las distancias, aunque sean incluso las mismas, ya hacen que aparezcan nuevos elementos que hacen albergar más esperanzas todavía. El Real Madrid necesita poco para motivarse, extramotivarse, y si encima el adversario, pues en forma de tropiezos o en forma de lesiones, te ayuda, pues el Real Madrid se va a crecer mucho más todavía. Sabe que sigue siendo difícil, sabe que es muy complicado, que no depende de sí mismo, pero también saben que el partido del Clásico en Liga va a ser fundamental para saber si definitivamente el Real Madrid puede asaltar o no el título de Liga. Y luego lo que estabais apuntando, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el aspecto psicológico, depende cómo salga el Barça del Bernabéu el jueves, va a ser también un papel importante para en las dos direcciones. Una para el que salga vencedor y otra para el que salga derrotado.
Pita Munura Montero.
¿Qué y tal?
González González en el VAR.
¿Gusta?
Los amigos de
¿quién?
Siempre. Bueno, con José Luis empezó todo, ya lo sabéis, en época del VAR.
¿Cómo?
¿No gusta tampoco Munuera?
Bueno, en Munuera Montero, con González González están ahí, de ese grupito de colegiados que no tienen demasiada
suerte. Oye, pues
ponemos
a Negreira y fuera, ya está.
Es que Gil Manzano ya
no,
tiene
ese ya estuvo serie. Haciendo su labor durante muchos años. Es curioso que algunos hablen de pings y cosas de otras y otros hablen de 20 años pagando millonadas a un vicepresidente del comité.
Oye, pues que hagan el comunicado.
¿El comunicado de qué?
El Madrid, ¿no? Digo, del tema Negreira.
El Madrid ya se ha pronunciado.
¿Ah,
ayer
sí?
Butragueño ¿quién? Dijo que se respetan el trabajo de la Fiscalía.
Uf. Esto lo recordaba, Juanma, que te lo comenté el primer día que
surgió Negreira. Mi hijo de 9 años diría lo mismo.
Te dije exactamente. Bueno, pues es que en el Real Madrid son, a diferencia de ti, respetuosos. Y,
sí. Con el Barça, con el socio de la Superliga, sí.
Dejan trabajar a la justicia y cuando haya algo... Bueno, llevan 20 años... denunciando la situación arbitral, nadie les ha hecho caso.
Por eso lo lógico sería que después de 20 años de duro trabajo de quejas arbitrales, coño, sí. Que se sumen el comunicado, ¿no?
Bueno, que se sumen, ¿no? Ellos ni se suman ni se dejan de sumar, no han hecho ninguna manifestación pública, salvo la que dice Mónica de Emilio Butragueño, que creo que queda bien clara y es que...
Pero eso que decís de que el Madrid lleva 20 años diciendo que...
El Madrid gana por los
intentando
árbitros,
el
los
intentando cambiar el tema. Esto viene desde la época de Villar, intentando cambiar el tema de las designaciones arbitrales.
Villarato.
Que parece ser que tenía su fundamento, ¿no?
O sea, que el Madrid duda seriamente de la figura del árbitro, me imagino.
Ha estado dudando un poco de lo que ha sido la
pero
designación
del
arbitral.
¿Y del árbitro?
¿Del árbitro? ¿De qué árbitro?
De los árbitros que le han pitado durante 20 años.
Bueno, y oficialmente nunca ha dicho
no,
nada.
No, pero
de eso.
Sí de las decisiones. A ver, no, es que no quiero que corra leyes a Melchor. De las decisiones.
No, yo estoy preguntando. No,
pues el Madrid.
Estoy acostumbrado a Joseba también.
Bastante más, ¿verdad?
El Madrid lo que ha deslizado en todos estos años es que efectivamente había un sistema de jerarquía arbitral que le venía bien al Barça y no al Madrid.
Que había que cambiar.
¿Y eso se traduce en qué?
Y además, Juanma, con declaraciones de Godal, acordaros, cuando era vicepresidente del señor Laporta, confirmando que esa aproximación que hubo con Villar les vino muy bien para ese control en los comités donde se decidían cosas y demás. O sea, eso lo han confirmado.
Claro, pero entonces se decidía que arbitraran unos y otros.
No, se decidía. No. Está casi empíricamente demostrado que los errores a favor del Barça o en contra del Madrid pues no eran precisamente errores capitales.
Ya. ¿Vosotros os habéis imaginado que todos los clubes hagan una comparativa y los agravios que han sufrido en el Estadio Santiago Bernabéu durante los últimos 50 años?
Qué bien está, Joseba.
Pues lo podrían hacer. Pues, cada uno en su casa que haga lo que entienda lo más oportuno, ¿no?
Bueno, Melchor, una duda. ¿Y si se están 17 años o 20 años denunciando?
Pero que entrevistándolo como si fuera...
No, es que tengo...
No te preocupes, Juan.
¿Quieres un botellín de agua?
Yo he dicho vosotros.
No levantáis la mano, me decís el medio y el nombre y os
contesto. Que yo estoy simplemente preguntando a un compañero y ya está.
No,
que decía que si llevamos 20 años o el Madrid lleva 20 años denunciando ese trato de favor del Barça, se sabe por...
No, he dicho eso.
¿Qué has dicho?
Sí.
El que Madrid lleva 20 años, el Madrid no hace un comunicado porque lleva 20 años denunciándolo, ¿no?
Denunciando la situación arbitral y proponiendo un cambio a la misma en líneas generales.
Que pite siempre Gil Manzano.
Lo del Barça ha sorprendido
y Melero,
absolutamente, yo creo, a todos.
Vale, ¿y el Madrid qué opina de que el Barça haya estado durante 17 años pagando a un vicepresidente de los árbitros? Bueno, ¿eso le parece bien?
Eso que lo decía la justicia.
Lo
que dijo Butragueño ayer, punto.
Que quede clara. La justicia no tiene que decidir si el Barça ha pagado o no ha pagado, porque eso está demostrado. El Barça ha pagado. Con lo cual a partir de ahí el Madrid tiene que pronunciarse.
Claro, pero
es evidente que el Madrid no se quiere pronunciar.
Pero una cosa, no seamos tampoco ahora, claro. No vayamos de ingenuos. Luego escucharemos a Florentino esta tarde.
Para terminar con esto.
Pero
si la Fiscalía no demuestra que ha habido un trato de favor hacia el Barça...
Es que no lo va a demostrar.
Entonces el Madrid asumirá la decisión de la Fiscalía y me imagino que retirará todas las acusaciones que ha realizado durante los últimos 20 años.
Bueno, vamos a avanzar, avancemos. En lo deportivo, ¿quieres destacar algo del Madrid para el jueves, para el Clásico?
Bueno, a tres días de ese partido ante el Fútbol Club Barcelona, pues parece que Ancelotti no va a recuperar a ninguno de los tres jugadores que tiene tocados, es decir, Ferland Mendy, David Alaba y Rodrigo Goes. Está trabajando con Álvaro Rodríguez. Hoy ha trabajado también Elías Fernández, que si te digo a lo mejor ese nombre no dice nada, pero es el cuarto hijo de Zinedine Zidane. El más pequeñito, 17 años, del juvenil B, central, 1,94, zurdito. Me hablan muy bien de cómo saca el balón controlado y demás. No es su primer entrenamiento, ya durante la etapa del Mundial estuvo trabajando con un gran grupo de jugadores, ya que la primera plantilla estaba en cuadro. Pero este, digamos que ha sido el primer entrenamiento más o menos serio de esta temporada y apunta a buenas maneras, ¿no? Un poco los dos nombres propios de los chicos más jóvenes que están trabajando de forma continua con Carlo Ancelotti en el primer equipo, y otro nombre propio, el de Lucas Cañizares, que ha ampliado su contrato con el Real Madrid. 20 años.
Lo estará celebrando hasta ahora.
Seguramente. Con su padre. Bueno,
con la familia.
No es como el padre, estará descansando y estará pensando ya en el trabajo de mañana. Un Lucas que, curiosamente, con el Castilla no está siendo titular. Lo está haciendo Mario de Luis, ha sido dos veces tan solo titular Lucas con el Castilla, pero está trabajando de forma continua y asidua con el primer equipo. De hecho, estuvo en el reciente Mundial de Clubs ganado por el Real Madrid, ¿no?
O sea, gracias, Melchor.
Así que siguen reforzando a las jóvenes promesas en el Real Madrid.
Gracias. Hoy ves que me he puesto de tu parte, ¿eh? Hoy espero que...
Bueno, estás entrando en razón y en lógica.
Sí, lleváis 20
poco
años.
A poco.
Estabas confundido, estoy 40 años confundido. Sí. Ya era hora.
Poco a poco voy entrando.
Ya era hora.
Tú llevas más de 40 años confundido.
Sí. Yo, 54.
Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que hoy Laporta también va a dormir poco, regresa de madrugada.
Eso seguro.
Vaya, caramba.
Vaya, caramba. Me gusta el titular. Hoy Laporta también va a dormir poco.
Como lo sabían los chinos. Hoy dormía poco en París, lo sabían los chinos.
No, porque vuelve después de la gala, regresa a Barcelona de madrugada, pero mañana por la mañana tiene una conferencia sobre innovación y conocimiento humano que organiza el Barça y que este año se celebra en el marco del Mobile World Congress. Hoy ya sabéis que ha empezado el Mobile World Congress. Aquí
está
en Barcelona
a tope,
está,
¿no?
lleno de furgonetas negras, muchos directores generales y CEOs de las principales empresas tecnológicas y de telefonía móvil del mundo.
A petar Barcelona.
Está Lama ahí.
Está a petar,
en el
sí, sí.
Con su móvil.
Una conferencia mañana
está
sobre...
Está puesto su móvil.
Sí, el móvil y habla sobre... El Nokia 3310 y su importancia.
Hoy han presentado en Barcelona el que será el futuro medio de transporte, que hará el trayecto Barcelona-Madrid en media hora.
El tubo este.
El tubo que viajas en una cápsula y en media hora.
Yo no me meto ahí ni para Dios. Vamos.
Y alcanza los 1200 kilómetros hora.
Pues para ellos.
Pero es individual. Iremos. O sea, vas tú solo en la cápsula.
Si hay cafetería,
no.
Voy.
No, hombre, es como un tren.
Y lo conduces tú, Luis.
Mientras ves Axel. Vosotros veis cuando vais a comprar al Corte Inglés que meten, a veces, antes metían los billetes en unos tubos que los chupa para arriba el. Pues eso.
Y ahora también.
Eso sí.
Sí, en toda la gente.
No para que ahora paga todo con tarjeta, pero a mí antes tobogán.
Efecto chupona.
Metían el dinero y yo miraba para el techo y digo, ¿dónde iba este dinero?
Te dan eso, te meten en un tubo y pum, pues te lanzan a Madrid.
Pero existe, existe.
Te digo una cosa, que me metan en el tubo. Si tardo media hora...
Pues a mí no, ¿eh? A mí, cuando me metan en un tubo, ya que no me saquen. Ya, para no sacarme. Me muero de claustrofobia si tengo que estar media hora a 1200 por hora ahí metido.
Hombre, pero no va a ser una resonancia magnética. Mira, no sentado no, en la ventanilla. Es cómodo, claro.
Las fotos para Instagram, esas cursis que hace la gente en la ventanilla, son acabadas. Sí. Ahora, 1200, ya me dirás tú.
Bueno, vale, Elena, pues nada, mañana ya nos cuentas qué tal la conferencia en el mobile.
Perfecto, buenas noches.
Gracias, buenas noches. 12 y 40, hora menos en Canarias. Joder, qué cantidad de cosas
aprendemos
allí, en este programa, ¿eh?
Y enseñamos también.
Y enseñamos. Esto.
Oye, sí, pues sí. En media hora, tío. Madrid-Barcelona.
Media horita, sí.
No, pero a mí es un tema de claustrofobia.
Ya, bueno, pero media hora.
Bueno, cierra los ojos, media hora no te enteras.
No, claro. Y la gente dirá, bueno, al final un avión también es un tubo.
Hombre, claro.
Un avión es un tubo, igual. No es lo mismo.
Metido 8 no horas lo mismo, 1200 viendo por la ventanilla.
Claro, tú en el avión.
Si es un tubo, pero si es un tubo no vas a ver nada.
Todo es empezar, te acostumbras seguro.
No, es un tubo.
Fíjate, yo, aparte de una cosa, yo ya tengo bastante. A mí...
2:30 está muy bien.
Yo como estoy ahora, firmo el empate ya de aquí hasta que me pongáis flores en...
En la solapa de la
chaqueta. Oye, cambia de tema, que esto está
no
yendo
necesito
peor,
más,
claramente.
No necesito, yo para mí el mundo ya ha avanzado lo suficiente como para que demasiado. Yo esté a gusto hasta que me muera. Sí, sí. Demasiado. No necesito más. Hay los suficientes canales de televisión. El móvil que tengo ya no necesito que me haga nada en tres dimensiones. Ya la Thermomix ya está perfecta, como está. La cafetera lo mismo. Ya está. Yo por mí frenaba...
O sea, todo esto de la inteligencia artificial,
nada.
Los robots, todo
solo,
esto que viene...
Solo admito cosas aplicables a la salud. A que se mejore la salud de las personas. El resto, tonterías. Tubos y todo esto fuera. A ver, mira, hablando de la salud, lo de Fekir. Impresionante, macho. Impresionante. Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Nos ha sorprendido muchísimo. Fekir sí. Se pierde lo que resta de temporada.
Sorprende porque terminó el partido, ¿verdad? Es que Fekir terminó el partido y hoy ha explicado al Betis que fue... Algo que le ocurrió durante el partido, una hiperextensión de la rodilla, tiene el ligamento cruzado de la izquierda. Hay que recordar además que Fekir, bueno, aparte de tener cuando era pequeño en el Olympique una enfermedad de las rodillas que le trajo por la calle la amargura con 12, 13 años o por ahí, pero se rompió el ligamento cruzado de la derecha de la otra en 2015. ¿Os acordáis que antes de venir al Betis con el Liverpool hubo una polémica? Estuvo a punto de firmar y lo mandaron para atrás, sí. Pero esta lesión no tiene nada que ver. Es de la rodilla izquierda, pues se ha partido parcialmente el cruzado. Creen que no es una rotura total, pero se va a perder todo lo que le queda de temporada. Y bueno, el chaval ha dicho que va a volver más fuerte que nunca, que le manda las gracias a todo el mundo que lo ha apoyado, pero vaya palo, Juanma, sí, para sí. El Betis que estaba metido en todo, ¿no? Tenía totalmente. Manchester ahora la semana que viene, peleando por las Champions, y ha sido una sorpresa y un palo brutal, es que para Pellegrini.
Ya no es lo mismo, ¿eh? Un partido del Betis sin Fekir ya no es lo mismo.
Sí.
Uf, qué faena. Ánimo, Caña, gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
12:42, llamamos a la sala, comparece ante todos nosotros Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aprendiendo mucho, ¿no?, del futuro y de la inteligencia que nos...
Muy bien. Viene. Nosotros preocupados con el presente, sí. Que es el recurso que va a hacer el Atleti por lo de Correa, la roja de Correa, ¿no?
Sí, el Atlético de Madrid recurre la tarjeta roja a Correa y según ha podido saber la cadena COPE, la línea argumental, parte de ella, el club va a aportar imágenes que no se quisieron revisar, donde se aprecia claramente, dice el club, la exageración de Rüdiger. Rüdiger se ve como abraza a Correa y le pellizca en ambos costados y después espera el contacto para simular una agresión que no es más, digo, dice el Atlético de Madrid, que un movimiento para liberarle de esos pellizcos y de esa provocación del
hombre,
rival.
Un movimiento para liberarle de pellizcos.
Yo te digo
tampoco
lo que dice el Atlético de Madrid. Y por último, el Atlético se pregunta, no sé si maliciosamente, ¿por qué no se quisieron revisar esas imágenes?
Vale.
Ese es el contenido un poco del recurso.
Fouto, ¿tienes algo que decir sobre el recurso? ¿Crees que tiene
recorrido?
Posibilidades de prosperar?
Es más posible que yo tore en Andorra que el que tiene el recurso.
Y en Andorra no hay ni plaza de toro, seguramente.
Por eso lo dije. ¿Qué faltó?
Es más posible que yo tore en Andorra.
Pero Fouto, eso es una falta de respeto al ejercicio del derecho que tenemos.
Es que no me han dejado. Mira, Antonio, una cosa. Primero, el Atlético Madrid, primero de todo.
Te están oyendo en el Atlético Madrid.
Pero si me dejas terminar, puedo terminar y puedo poner.
El plaza de torso.
El Atlético de Madrid, lo primero de todo es que hace muy bien en recurrir, porque si entienden que la expulsión es injusta, lo primero de todo es que hacen muy bien en recurrir, porque si yo fuera el Atlético de Madrid también recurriría. Punto número uno. Punto número dos. El presentador del programa me ha preguntado si creo que ese recurso va a prosperar.
Juanma Castaño.
¿Qué hago?
¿Y tú te lo has tomado con
Antonio, Antonio, ¿yo qué quieres? ¿Yo digo la verdad o miento? Dime la verdad. Dime que
la verdad te hará libre.
Digo la verdad o miento.
Pero se puede contestar el foto con decoro.
Hombre, vamos a ver, hijo, que ha sido...
Señorío.
Hombre,
ha sido... No, no, este...
Hombre, tampoco... Antonio...
Tenemos la piel muy fina últimamente.
Hombre, el nivel del programa daba para...
Hay gente que tiene la piel muy fina últimamente por aquí. Hay que tener cuidado.
Yo nunca he sido irreverente con la gente.
Nunca, nunca.
Jamás. He venido a decir, Antonio, que... si no lo has entendido, que sí, hay muy pocas opciones de que el recurso...
Ahora es mejor.
Mira, desde aquí un llamamiento para que construyan una plaza de toros en Andorra.
Ahora mucho mejor. Fíjate qué bien te ha quedado ahora. Bueno, hay pocas posibilidades de que prospere.
Está recién rehabilitada la plaza de toros de Andorra. ¿Tiene plaza de toros Andorra?
Sí. Yo voy el viernes a Andorra.
Tuvo dos.
Sí. Pues mira. Yo por primera vez voy a Andorra el viernes.
¿Quién nos
lo
va
a decir?
Lo que aprendemos, ¿eh?
Pues... otra cosa que no sabíamos, que había una buena plaza de toros en Andorra.
De toros, seguro. De toros, también.
Hay de todo.
Sí. No, hombre, lo decía porque esta semana ha habido dos reacciones sorprendentes que para mí no tienen ningún carácter de sorpresa. Primero, que una empresa privada haga un comunicado expresando públicamente lo que le dé la gana.
Correcto.
Como es un comunicado después de un partido, lo puede hacer tranquilamente. Que un club privado de fútbol recurra a una sanción o una posible sanción que cree injusta, a mí me parece.
¿Sí?
Si no, acabamos ya con todos los derechos que tenemos las personas físicas.
De todas formas, basar el recurso...
Las físicas y jurídicas.
Y nos vamos a...
Basar el recurso en que no se revisó la jugada, eso es erróneo. No, imagino que no se basará en eso.
No, que algunas imágenes no fueron revisadas.
He dicho la línea argumental, parte de ella es esta. Hay otra parte que no se puede revisar.
No, pero si es que se revisan todas las expulsiones. O sea, que esa está revisada, lo que pasa es que no consideran oportuno llamar al árbitro para decirle que
no lo digo yo, Joseba, escríbele mañana al Atlético Madrid, al Club Atlético Madrid.
Te digo para que lo sepas.
¿Cómo está el ambiente, eh?
No, hombre, te quiero decir.
Gracias, Antonio.
Yo me limito a informar. Hoy, de mi parte no te pones, ¿no? De Melchor, de este sí, de. Pero de mi parte.
De momento no.
Tampoco
te hace falta, tío. Será porque lo merece más.
Todavía creo que no.
Todavía queda un tiempo.
¿Queda tiempo?
Sí.
Muy bien, hombre.
Bueno, pues oye, que un abrazo, dale. ¿Eh?
Un abrazo grande.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Vaya, qué buen rollito, ¿eh?
Vaya tela.
Aunque no lo tengo.
Más entrevistas y menos chau.
¿Qué dice?
Que hacer.
Vaya tela. 12:47, no, si es
cierto. No, estoy fuera de antena.
No.
Pensaba que estaba fuera de antena, estaba yo reflexionando conmigo mismo.
Qué valiente, es que...
Pero vaya tela.
12:47, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Las lesiones no son excusa de nada. Si en el Madrid hay menos lesiones, será porque Pintus hace bien las cosas.
Pintus, grande, ¿eh?
El Madrid lleva bastantes más partidos que el Barça esta temporada. Qué raro que en todos los años en Múnich Lewandowski no tuviera ninguna lesión muscular y en 6 meses en Barcelona le fallan casi todos los músculos. Firmo que todas las temporadas el Barça gane los clásicos y el Madrid los títulos. Hay una crítica en el siguiente mensaje, dice un oyente: me parecen bochornosas las encerronas a las que sometéis noche tras noche a Melchor Ruiz, y la Rañaga es el peor con diferencia.
Con mucha diferencia, los viernes sí, sobre todo.
Pero ya te digo yo que soy al que más aprecia de todos vosotros.
No.
Hombre,
no creo.
Lo dices llama tú, a Melchor, ¿eh? Llama a Melchor y pregúntaselo.
Sí. Otro oyente dice: nada, pues voy a llamar a la FIFA para que le quiten el de Best a Messi y a Alexia porque los periodistas españoles no estáis de acuerdo. Haceroslo mirar porque ya os vale.
Sí.
Y dice otro oyente: Juanma, la parada del Dibu es cierto que da un mundial, pues dale el premio a la parada del año o del siglo. Pero eso no le convierte en el mejor portero desde agosto de 2021 a diciembre del 2022. Y hay otro oyente que habla sobre Robert Lewandowski.
Buenas noches, partidazo. Solo tengo una pregunta. ¿Quién fue el divino que le dijo a Lewandowski que dejara el Bayern metiendo 8 millones de goles cada temporada para irse al Barcelona? Solo quiero saber quién le convenció. Madre mía, buenas noches.
Buenas noches, pues te voy a decir una cosa. Él estaba convencido desde el principio.
Él estaba como
porque
loco.
Porque yo pocas veces he visto a un jugador que tuviera tantas ganas de fichar por un club como mostró Lewandowski.
Y tampoco está mal del Barça.
Tampoco está mal el número de goles que lleva en Barcelona, ¿eh?
25, ¿no?
Aparece por el estudio Cris Bejarano, que va a comparecer en el partidazo, nuestra compañera, que ha estado con Florentino Pérez esta tarde noche. Ojito, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, sí. Cris, ¿a qué has estado con Florentino?
Sí, vale. He estado esta tarde con él.
Esta tarde con él. Pues a ver quién le ha dicho. 12:49. Mensaje importante, Gemita Santos.
Mensaje súper importante porque ahora toca dar la bienvenida en el partidazo a los líderes en eléctricos a Línea Directa, porque nadie te va a dar más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por ellos por Línea Directa. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te van a dar un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos, bueno, y también para los híbridos enchufables, por solo 249 euros. Como lo oyes, un todo riesgo con franquicia. Y si eres de moto, ahora en Línea Directa puedes también asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Así que vente directo a lineadirecta.com, allí también tienes todas las condiciones, o también puedes llamarles por teléfono al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:54, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. A ver qué temperatura tenemos en Madrid ahora, según el teléfono. A ver. Madrid ahora mismo, mira, 0 grados.
Justo. La más fría de la semana.
Cero
de calor.
0 grados. Y da menos 3 para mañana de mínima, menos 3 el miércoles. Pues así está la cosa.
Madre mía.
Sí, sí.
Pero Soria y Teruel se están partiendo de risa con nosotros.
No, pero hasta el domingo, 0 grados. O mínima. Sea, menos 3, menos 2 y 0.
Sí, pero bueno, mínimas. Ya luego el domingo, durante el día, por ejemplo, en Madrid, ya da 13 grados el sábado, 14 el domingo. O sea, es que lo que va a haber es mucha oscilación de temperaturas, pero va a estar agradable. Porque pues excursión,
que bueno,
excursión
que estamos
térmica,
en invierno, ¿sí? Y menos 2 en Madrid en invierno tampoco es una cosa descabellada que no hayamos vivido nunca. No,
es lo que tiene el invierno.
Sí, pero estamos ya casi en marzo.
Sí, pero sobre todo nos quejamos nosotros que estamos aquí pero bajo techo. Imaginaos la gente que está currando...
Claro. A la intemperie,
claro. Eso sí que es lo duro. A ver, Tebas ha estado en Asturias, en Oviedo.
Bueno, Fouto. Tebas ha tenido un día muy ajetreado porque esta mañana en
como
la
todos
Liga...
los que tiene.
Esta mañana en la Liga estaban los 42 clubes de la Liga. Había muchos presidentes. Estaba, por cierto, el Real Madrid también esta mañana.
Se ha venido alguien de la Unión Europea.
Sí, estaba la comisaria europea de Innovación, Cultura y Deporte visitando la Liga para los proyectos de digitalización que están haciendo los clubes. Han estado, insisto, allí muchos presidentes, luego algunos presidentes no han podido ir, han ido CEOs, pero mayoría de presidentes de primera y segunda división, y por la tarde ha estado en el Salón de la Fama de Oviedo y ha tenido a bien atender a los periodistas que estaban allí asturianos para hablar de muchas cosas, cosas de ámbito local, cosas de ámbito nacional. De ámbito local, por cierto, no ha descartado un Sporting Oviedo en México, amistoso.
Es que los dos son de mexicanos.
Son mexicanos. Qué bonito. Y eso, por ejemplo, no lo ha descartado para...
Me entusiasma.
Si los dos clubes...
Sporting Oviedo en México. Estamos los aficionados súper contentos con esa idea.
Pero por tercera vez desde que se destapó el caso Negreira, ha vuelto a hablar Tebas, que habló en una rueda de prensa en Barcelona, luego en una en Madrid y hoy una en Asturias. Ha vuelto a hablar de ese tema. Bueno, ha dicho que al Barça no le tiene manía, que pueden hablar con cualquier persona del control económico y preguntarle, que él nunca ha dado ninguna instrucción para que al Barça no se le inscriba algún jugador. Y sobre este asunto, Juan me ha dicho que todo el fútbol español y mundial necesita aclarar este tema, no solo el presidente de la Liga, que el daño es irreparable. Y cuando le han preguntado por la actitud del Real Madrid en este asunto, donde el Madrid, recordemos, no se ha adherido al comunicado de la Liga, siendo el único club, no ha hecho ningún comunicado de manera particular y ya ha filtrado a su prensa más cercana, que ellos ya lo llevan denunciando 20 años. Bueno, pues el Madrid de perfil en este asunto, y le han preguntado a Tebas por qué opina del Real Madrid en este asunto.
No, eso es política de comunicación, lo deciden ellos. No me sorprende. El Real Madrid hace mucho tiempo que tiene una conducta que no me sorprende, por lo tanto, no me sorprende.
¿Considera que esa postura tiene que ver con la relación que tiene el Real Madrid con la Liga?
Hay que parar, que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo creo que si fuese por eso sería muy infantil.
Bueno, pues si fuera por esa guerra que tiene el Real Madrid con la Liga, que sería una actitud muy infantil. Eso ha dicho Tebas.
A la pregunta que le ha hecho nuestro compañero Pablo Acebo, en COPE Asturias. Cris, mientras tanto, Florentino tenía unos premios esta tarde aquí,
sí,
en Madrid, ¿no?
Esta tarde aquí muy cerquita de la cadena COPE, de hecho, en el Museo.
Pues es raro
Thyssen.
Que no haya entrado a vernos.
Sí.
Una visita.
Por eso he ido yo a verle a él. Sí, sí. Y nada, era aquí, cerquita, en el Museo Thyssen, y eran los premios Proyección de España, el debate. Y en este caso estaba premiado el Real Madrid por ser la institución española más conocida en el mundo y la que tiene un mayor número de seguidores. Así que ahí estaba Florentino para recoger ese premio que se lo ha dado Isabel Díaz Ayuso.
Vale. ¿Y has podido preguntarle algo?
Yo he estado toda la tarde persiguiendo a Florentino, pero como todos sabéis, seguir a Florentino no es una tarea fácil, es algo muy difícil. Y bueno, he podido ver cómo se comportaba, con quién se rodeaba, ha cenado muy bien, por cierto. Era un catering allí en donde han estado un montón de personalidades influyentes y muy importantes. Y ya al final, cuando ya estaba solo la cadena COPE allí, para ver si le podíamos preguntar, pues bueno, yo me he acercado, lo he intentado, pero...
A ver.
Hola, Presi, muy buenas. ¿Te puedo hacer una preguntilla? Es muy enhorabuena por el premio. ¿Qué opinión tienes sobre el caso Negreira? Por si no responde preguntas, no va a responder preguntas.
No va a responder preguntas.
Ya lo has escuchado, ¿no?
Él pensaba que ibas a sacarte una foto con él.
Efectivamente.
Ah,
él
vale.
Ha sido muy agradable.
Vio a Cris que se acercaba a él y dice, hombre, una foto.
Claro.
Dice, no, una foto, no. ¿Qué opina del caso Negreira?
Oye, ¿por qué no te has hecho la foto? ¿Por qué estabas haciendo la foto? Le pregunto.
¿Lo has hecho o no es la pregunta?
Ahora lo veo con perspectiva, sí, pero de primeras ha sido muy agradable, y cuando ya le digo caso Negreira dice, ah, no.
Otra igual.
Olvídate, claro. Pero bueno, lo hemos intentado, Juanma.
Bueno, está bien. Ya cambiaremos para la próxima, cuando el próximo acto de Florentino, otro periodista, pero al que le pida la foto.
Sí, porque yo ya chungo.
Vale. Gracias, Cris.
Gracias.
Pues nada, que de momento no ha rascado nada. Es la una, va a ser la una de la mañana. Estamos en una semana donde arranca la Fórmula 1. ¿Y estáis ilusionados? ¿Tú, David, estás ilusionado con el comienzo de la temporada?
Muchísimo. No, es que no lo sigo. No sigo mucho la Fórmula 1.
Nada.
Yo no me pierdo ni una carrera.
Sí, lo sé.
Ni las calificaciones.
Lo sé.
Y a mí me encanta la Fórmula 1.
Y te digo una cosa, yo por primera vez veo algunos titulares optimistas respecto.
¿Cómo por primera vez?
¿Cómo por primera vez? Si todos los
¿qué
años
estás
años
diciendo?
¿Con Fernando o con Carlos?
Con Fernando.
Pero si llevan vendiendo el plan.
No, pero ya otro. Siempre decían, el principio, el comienzo del mundial va a ser difícil, luego llegará una evolución del coche, tal, no sé qué. Eso, que yo me lo sé.
Pero es que la ascendencia de Fernando Alonso es muy grande, pero estamos confundiendo el tiro desde hace dos años. La baza es Carlos Sainz, no es Fernando Alonso. La baza es Carlos Sainz.
Sin duda.
Hay que fijarse en Carlos Sainz.
Bueno,
Fernando también, evidentemente.
He leído
pero...
que Aston Martin está por delante de Ferrari.
Bueno, sí, ya veremos el domingo. A ver el domingo.
Carlos Miquel, muy buenas.
¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
Hay expectación, sí.
¿La primera carrera es en Bahrein o en Abu Dhabi?
En Bahrein. A las 4 de la tarde el domingo, sí.
El domingo 4 de la tarde empieza el Mundial.
Sí,
y te vas mañana para Bahrein.
Mañana me voy para Bahrein, mañana a las 7 de la tarde voy para allá, y la verdad es que sí que es cierto que mucha gente te pregunta por Fernando Alonso, e incluso alguno me decía, bueno, voy apostando ya a ganador en Bahrein. Bueno, yo sinceramente está para dar guerra a Fernando Alonso, eso es verdad, y es el mejor coche desde 2014. Y también hay que estar con Carlos Sainz, evidentemente, porque Carlos Sainz está en el segundo mejor coche de la Fórmula 1 y Fernando Alonso está en el cuarto a una vuelta en calificación y el tercero en carrera. Eso quiere decir que está muy bien, que puede luchar con Mercedes este fin de semana, porque han hecho un coche que es, ya os lo avisé aquí, un segundo y medio más rápido que el del año anterior, y es la mejoría más importante de toda la parrilla. Se ha confirmado.
Yo es que creo, ¿ves, Luis? Creo que esta vez hay algo que lo acredita, que
Pero que, no pero que todos los años se ha vendido.
No,
otra cosa es que
no,
este año
no,
se acredite.
Con tiempos no. Con los tiempos no.
No. No, no ha hecho una pretemporada tan buena, 270 vueltas. Es verdad que ha tenido algún problemilla, pero realmente ha rodado mucho y ha podido hacer un programa como Dios manda. Y luego, sobre todo, lo más importante, lo que llena de moral es que ha hecho el mejor simulacro de carrera de toda la parrilla. Es verdad, por ejemplo, que era más lento Red Bull que el propio Fernando Alonso, o hoy mismo Fernando Alonso, que ha tenido un acto con un patrocinador en Arabia Saudí, y ha explicado que había ido más rápido haciendo el simulacro de carrera a la vez que Ferrari. Bueno, Ferrari lleva una configuración que desgasta mucho el neumático en los test, pero que va a mejorar para la carrera. Pero si vemos, y también le perjudicaba a Red Bull en comparación con Aston Martin, la hora a la que hizo el simulacro de carrera. Pero es verdad que la manera en la que desgasta el neumático es una baza muy importante. Le falta un poquito a una vuelta, yo creo, a ese coche, pero sí que es verdad que en circuitos donde importe el desgaste de neumático, nos puede dar, yo creo, alguna alegría este año, sí.
Vale, vale.
¿Pero alegría qué es? ¿Podio?
Yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver a Fernando Alonso en varios podios.
¿Pero
este
campeón
año.
Del mundo puede ¿Qué? Ser?
No, hombre, campeón del mundo lo veo muy difícil.
Si no gana carreras, ¿cómo va a ser campeón del mundo?
Claro, pero Red Bull está muy fuerte. Es verdad que Red Bull es el gran favorito. En el orden de prestaciones, yo si queréis os hago también una clasificación por tiempo, por vuelta. Más o menos con lo que he podido ver. Sería Red Bull a 0,4 segundos, es decir, 4 décimas, estaría Ferrari con Carlos Sainz, es decir, que está muy bien, para sí. pasárnoslo muy bien. A 0,6, a una vuelta, estaría Mercedes, y a 0,8 estaría Aston Martin, que luego en carrera sería Aston Martin por delante de Mercedes. Eso es un poco
pero
lo que
verlo,
yo he visto.
Sí, pero hay que verlo, claro.
Pero bueno, eso es lo que se ha visto en la pretemporada, porque sí. ahora va a haber una evolución de Mercedes, otra de Red Bull, otra de Ferrari
es que
y otra
los grandes
Aston Martin.
Se guardan siempre una carta para el comienzo del Mundial, y este fin de semana va a ser lo mismo. Y el año pasado el que ganó una carrera y el que subió más veces al podio fue Carlos Sainz. Es que no, parece que nos
que
la
sí, sí, lo que pasa que bueno.
Pero si ya lo digo. O sea, que sí,
no, claro. Si yo lo digo por ti.
Ah, vale.
Sí, vale, sí, sí. Pues nada, mañana desde Bahrein ya nos cuentas a ver cómo están las cosas por allí. ¿Allí has mirado qué temperatura te espera? No, ¿cómo es? ¿Como la que teníamos nosotros en el Mundial en Qatar, más o menos?
Sí, bueno, va a haber unos 31 grados de joder. Día y por la tarde noche refresca un poquito. Sí, refresca. Va a hacer muy buena temperatura. Vale, claro, vale. Allí.
Creo que han mandado para allí a Froilán, al nieto de...
Abu Dhabi.
Pero está Abu Dhabi, no está
Abu Dhabi.
En, no está
Abu Dhabi,
Bahrein, sí, sí, a dos horitas de...
Pero el Juan Carlos no está
Abu
en Bahrein.
Abu Dhabi.
Juan
no,
Carlos está en
Abu Dhabi.
Dhabi.
Abu Dhabi.
Ah, vale, vale. Como siempre va a Bahrein a los coches, sí. me confundo.
No, es verdad que ha ido muchas veces el rey emérito a Bahrein, pero bueno, no sé si irá este año, pero sí que es verdad que ha ido muchas veces bueno, pues, invitado sí. de la
casi
familia.
Casi mejor que vaya a Froilán, que va a estar más divertido.
¿Eh? Allí se puede beber, o sea que...
¿En Bahrein se puede beber?
Sí, 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 sí. Es Bahrein, para que los saudíes que quieren beber... Van como antes los españoles a Andorra que iban a comprar cosas más baratas. Bueno, pues ellos van a sacar el alcohol. Y entonces van allí, porque hay un puente que cruza Arabia Saudí a Bahrein, y allí compran en los hoteles a precio
de oro
el alcohol que se toman en casa.
Sí, sí, eso ya lo comprobamos en el Mundial. Que el alcohol allí es, uf, una locura.
Sí, muy caro, no merece
locura,
la pena.
Carísimo. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Buen viaje, gracias. ¿Quieres añadir algo más, Angelito, de tu noticia relacionada con Rafa Nadal?
No, ampliarla, ¿no? Que a mí me pone muy contento ver a Rafa de nuevo entrenando, insisto, acortando plazos, y que parece evidente que si ya está preparando la tierra, una decisión que, por cierto, aquí dijimos justo nada más lesionarse que era lo más inteligente. No era yo quien para decirle a Rafa Nadal lo que tenía que hacer. Pero no, ni mucho menos. Escucha gente mucha más sabia que yo. No, pero que lo dijimos y lo comentamos todos y estuvimos de acuerdo que...
Hablas de nariz también, ¿eh?
Sí, estoy bastante cogido también. Pero espero que sean las... Como has dicho, Joseba, que no sé cómo se llaman las palacias.
Arizónicas.
Las palacias. Las palacias pasiegas. Las palacias pasiegas.
Yo no tenía nunca alergia, pero igual esta vez lo tengo. Que...
Pues con la porra que tienes, vamos.
Espero que estés hablando de la nariz, ¿eh?
Sí, para el otro lado.
Sí, claro. ¿Por dónde estornudas tú?
Soy el nuevo... cuando la tomáis conmigo,
que
estamos muy contentos de ver a Rafa entrenando y que estoy convencido, lo digo para los agoreros, que hay muchos que circulan por ahí y algunos están en la redacción de la cadena COPE, que va a hacer una extraordinaria gira de tierra y que, por supuesto, es el candidato número uno indiscutible
ojalá,
a ganar Roland Garros.
Ojalá, pero que dijiste lo mismo en el US Open.
Sí,
en el US Open, no, perdón, en el Australia, Open Australia, Australia. En Australia. Esta frase la dijiste exactamente igual antes de Australia. Está muy bien la
Nadal
fe y todo eso, pero hay que contar la realidad.
Australia ahora no va Djokovic.
¿Cómo?
Nadal era el candidato número uno a ganar Australia, ahora
no
va Djokovic.
No, pero tú dijiste que se iba a demostrar que los agoreros, que tal, que no sé qué. Esto mismo, te lo puedo sacar.
Perfecto. Perfecto.
Entonces, ¿lo dijiste o no? Se entonces, retroalimenta el sol.
Pero la tierra es la tierra.
Entonces, ¿quién es el candidato número uno a ganar Roland Garros? ¿El que ha ganado 14 o los que han ganado 1 o 2?
Pues te voy
ninguno?
A decir una cosa. Habrá que ver cómo va la temporada. Habrá que ver cómo va la temporada.
Vaya como vaya.
No, vaya como vaya, no.
Sí, es que yo he visto a Nadal ganar Roland Garros sin ganar dos partidos previos y ningún torneo. Y aún así ganar Roland Garros.
Vale.
Y arrasar a Djokovic.
¿Con cuántos años?
¿El año pasado?
El año pasado.
No, pero el año pasado solo ganó dos partidos previos en tierra.
El año pasado, te lo tendría que mirar, pero vamos, si no, cuando tal, perdió con... El anterior ganó perdiendo con Swarman en Roma, un partido lamentable.
Se está tirando
el anterior,
triple,
¿eh? El anterior sí, en Barcelona no sabemos, casi se retira seis meses.
Está inventando tenistas.
Sí, no, sí, me estoy inventando nada.
Vale.
Y te recuerdo, si quieres, lo que pasó aquí cuando en una final Iván Isevic dijo: es imposible que Novak Djokovic pierda esta final. Y le sacó de la pista a Rafa Nadal. Y el año pasado, en cuartos de final, todo el mundo, absolutamente toda la prensa internacional, daba gran favorito a Novak Djokovic,
sí,
y se fue para casita con un 6-0.
Fue el día de Stanley.
No pasa nada.
El día de Stanley.
Que ninguno creíais, ni David Sánchez, ni tú, ni tal. Y tuve que sacar a Stanley a pasear.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Daría bastante dinero por volver a ver a Alonso siendo campeón del mundo. Como piloto, es el mejor con diferencia. Lo que pasa es que no elige un coche bueno. Un respeto a Carlos Sainz, que es nuestra única baza real para luchar por el Mundial. Hay vida más allá de Fernando Alonso, partidazo. ¿Alguien del partidazo me podría decir por qué no eligen al mejor árbitro del 2022, ya que es un elemento vital en el mundo del
Gil
fútbol?
Manzano.
Gil Manzano.
Sería bueno ver a quién votan los jugadores. Fouto, haz algo para que aparezca este premio.
Yo ya he hecho demasiado, Miki.
Y dice otro oyente, decía, escuchando el partidazo como todos los días en mi bici eléctrica. Trabajo de repartidor de una empresa muy conocida aquí en Madrid.
Fíjate, los riders estos, los,
riders, sí, los repartidores.
Los que van repartiendo
que
comida a domicilio. Eso sí que,
es frío.
Que pasamos frío. Con la lluvia.
Perdona, me he equivocado, Juanma, perdona el error gravísimo. Oiga. Efectivamente, Rafa Nadal no llegó el año pasado a Roland Garros
ironía,
con dos victorias en tierra,
ironía.
Llegó con tres.
Ironía.
Llegó con tres victorias en tierra.
Estás equivocado.
Muy bien, Angelito, muy bien.
Pues has equivocado.
En el
50% has equivocado.
Rectificar
el error.
¿Qué hizo?
Pide perdón, Ángel.
Perfecto.
Don Rafael Nadal Parera, con 60 años y en el sofá de casa, seguirá siendo favorito para ganar Roland Garros.
¿Cómo te mira? Bueno,
¿eh?
¿Cómo
te
estás está sí, retando con la
sí,
mirada?
Me gusta, me gusta.
15, 23, ya.
Una y nueve. Compañeros, solo me quedo con Joseba porque...
Sí, porque el resto, para lo que aporta, ya os podéis ir.
Ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo. Gracias.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, con muchísimo frío, es muy bueno correr. Hay que correr con mucho frío porque es una forma de entrar en calor, Joseba.
Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que hoy vamos a analizar cómo se corre con el viento, porque el frío está provocado en buena medida por el viento, por este viento gélido, por este viento del norte que nos está matando.
Uf.
Bueno, pues cómo se corre. Y si el viento es frío, es peor que si es cálido. Bueno, pues para eso tenemos aquí al director del kilómetro 42.
A Chemita Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches,
Joseba. Hola, Chema, ¿qué
pasa? No te saludo con la alegría de siempre porque me quedé consternado cuando leí en tu Instagram la noticia del fallecimiento de Ángel Bases y de su hijo Carlos en un accidente de tráfico en Nueva Zelanda. ¿Cómo lo relataste? Luego ya me metí en Google, empecé a bichear un poco por ahí, enterarme lo que había ocurrido, pero qué drama, por favor, para alguien que ha estado siempre vinculado al atletismo español, ¿no?
Bueno, lo cierto es que ha sido una tragedia que noticias que nunca te esperas y Ángel Bases y su hijo Carlos, pues bueno, después de haber estado Ángel trabajando en el Campeonato del Mundo de Cross, se quedó con su hijo unos días más allí de vacaciones y bueno, nos levantamos el otro día con la triste noticia de que habían tenido un accidente de tráfico y que habían fallecido los dos, o sea... Yo me quedé con el estómago, estoy todavía en trance porque, hombre, Ángel, yo creo que es una de las figuras del atletismo español de los últimos años por lo que ha hecho, ¿no? Por sus manos hemos basado absolutamente todos los atletas. O sea, él ha estado en 8 Juegos Olímpicos, toda mi carrera deportiva en el más alto nivel ha estado vinculada a él. En todas las competiciones, el otro día estaba recordando que cuando quedé campeón de Europa en Múnich, por la noche, después de haber hecho el control antidoping, que no quedaba nadie... Nos quedamos bailando, disfrutando 4 personas, yo con mi medalla de disfrutándola y él acompañándome. Y lo cierto es que, al igual que yo, todo el atletismo, porque por sus manos han pasado absolutamente todos, ¿no? Y es alguien con era alguien con 55 años, su hijo con 23, un chaval excepcional, encantador, majísimo, deportista que le gustaba, trabajaba de juez, muy metido en el mundo del deporte, y lo cierto es que yo todavía como que no lo asimilo, ¿no?
Normal,
y,
normal.
Y lo cierto es que ha sido toda la gente del mundo del atletismo, del deporte, pues estamos fastidiados porque es algo que no te esperas. Cuando estás en plenitud de tu carrera, sobre todo a nivel profesional, que estaba alcanzando el reconocimiento, el encontrarse reconocido por todo el mundo, ¿no? Del deporte, de la recuperación, de lo que ha hecho a lo largo de toda su vida, y bueno, ha sido un palazo. Y bueno, Maite debe estar, su mujer destrozada, la familia, y
es que lo estás contando y se me están poniendo los ojos vidriosos, de claro, verdad, porque es un drama de tal magnitud, un padre y un hijo pasando unos días de descanso y que se les vaya la vida de esa forma, cuando estaban disfrutando de lo mejor.
Exacto.
de una relación entre los dos, es que es muy duro, muy duro, de verdad. Sé que no sirve de nada, pero un abrazo para la familia y para los amigos, es durísimo, durísimo. Así que vamos a hacer la sección como debemos hacerla en estos casos, que es la vida sigue y tenemos que seguir contando cosas.
Por cierto, y seguro que a él le gustaría que dijéramos que hay que ir a ver el atletismo en directo, porque el pasado miércoles tuve la oportunidad de estar en Gallur viendo el mitin internacional de Madrid y es una pasada.
Bueno, es que te dijo Ander, que te llevaste a Ander, ¿no?
Me llevé a Ander y vamos, disfrutamos los dos como enanos. Es una barbaridad ver correr a estos atletas, la forma de correr, cómo pisan con la parte delantera.
Flotan, van flotando.
Que parece que no hacen ningún esfuerzo. El salto con pértiga, en este caso era solo femenino, es un espectáculo tremendo. Las carreras de velocidad, bueno, nos lo pasamos genial. Y de verdad que la gente que no haya ido nunca a ver atletismo en directo, que vaya a hacerlo, porque va a alucinar. Una cosa es que tú lo veas en la tele y no te da la sensación esa de velocidad, de distancia.
Es increíble. El atletismo...
Pero en realidad lo ves físicamente, lo ves ahí al lado y es alucinante, alucinante. Muy bonito. Bueno, sí.
Y hablas de la pértiga. Tenido la suerte de haber visto a Duplantis, 6'22". O sea, lo de este sueco, yo ya no sé cómo catalogarlo. O sea, se marca otro récord del mundo que bueno, al alcance solo de él. Y lo hizo en el tercer intento, para que os fijéis, hace los dos primeros, los hace nulo, y entre el segundo y el tercero se pone a hablar con Lavirenil, que es un francés que salta también pértiga, un rival. Pone a hablar y le aconseja un poquito las cosas, cómo tienen que entrar, dónde falla, y eso, que al final, fíjate, no dejan de ser rivales, pero en este caso se da en el mundo del atletismo, ese fair play, esa manera de competir de manera elegante, deseándote lo mejor, y bueno, ese tercer salto, no sé si lo habéis visto, pero bueno, un salto
S22. Pero Chema, ¿te has dado cuenta de que hay mucho margen todavía?
Por eso.
Porque igual pasa 4 o 5 centímetros por encima del listón. Cuando una pasada.
Pero bueno, lo de este sueco a mí es que me tiene maravillado. Yo creo que es uno de los grandes de la historia y a mí me encanta. O sea, y estos años que lo he seguido más porque a Nico le gustaba mucho la pértiga y he estado siguiendo más este mundo, pues me tiene... soy un fan suyo terrible y bueno, seguirá batiendo récords poco a poco porque al final los récords pues están ahí, se vienen, también tiene su recompensa no solo de prestigio porque lo bate, sino la recompensa es económica y poquito a poco y él va haciendo su carrera y así, mira, podemos disfrutar mucho más de esos récords y poder contarlos.
Claro que sí. Oye, Adel Mecha, el nuevo récord de España de 1500 indoor, 3:32.28, mejorando
años una
marca
de
Andrés Díaz, sí señor, 3:33, del siglo pasado.
Cada vez que habláis de que cae récord, siempre estáis hablando de que son récords que llevaban mucho tiempo. Empezando a caer récords que llevaban mucho tiempo.
Últimamente sí.
El otro día era el de la milla, ¿no?
El de Mario García, ese tenía 40 años.
Claro,
Estamos hablando de Abascal, fíjate, de Andrés Díaz, de José Manuel Abascal, de González, o sea, de atletas que ya dejaron el atletismo hace mucho tiempo.
Es que,
o sea,
si os fijáis,
están mejorando mucho los atletas.
Estamos hablando de que hay una hornada de atletas españoles que lo están haciendo muy bien y, lógicamente, pues fíjate, también ha evolucionado mucho a nivel de la tecnología, lo que hablamos de las zapatillas también está ayudando. El otro día, que no me acuerdo si llegamos a comentarlo, Yarmila Krachorsilova tenía un récord que es lo que intentó Finkebol. ¿Os acordáis de esta mujer, Krachorsilova? Sí. Que la veías, era como un hombre, o sea, directamente. Tenía un físico y le quitaron también un récord de muchísimos años. Y yo creo que estamos en una época que están los atletas españoles, afortunadamente, que están batiendo ese récord. Y bueno, nos quedamos con Mechal, que es el campeonato de Europa en este fin de semana. Y va a ir al 3.000 y desde luego está para hacer está en posición de conseguir medallas. Se nos ha caído Asier Martínez.
Sí, a última hora, sí, es verdad, sí. No estaba muy allá, ¿eh? Ya en el Campeonato de España, cuando sí. le ganó Quique Llopis, ya no hizo una buena carrera, ni de hecho ni la terminó, se tropezó con una valla, estaba un poco renqueante.
Pues tenemos 29 atletas, de los cuales son 10 hombres y 19 mujeres, y bueno, yo creo que estos campeonatos son los que, ya lo hemos dicho alguna vez, hay que aprovechar para sacar medalla, porque son campeonatos que faltan, no es solo de Europa, y son oportunidades que se presentan y hay que aprovecharlas. Duplantis tampoco va a ir, Mokatir tampoco iba, pero luego, por el contrario, hay otros países que llevan los equipos top y bueno, en cualquier caso veremos en Estambul y esperemos que nos den alegrías todos los españoles.
Es verdad. Oye, Álvaro Martín y María Pérez, campeones de España de 35 marcha en Cieza, Ollane Cortázar y Dimas Pereira, campeones de España de trail running, y lo más curioso es el maratón de Castellón que ganó la liebre.
Sí. Joder, macho. Pero fíjate si son, cuando hablamos del premio económico, imagínate por ganar una maratón, que pueden ser 10.000 euros en este caso. Bueno, pues el premio, el que una liebre que va a estos ritmos puede cobrar entre 1.000-2.000 euros. En este caso lo que ha hecho fue llegar hasta el 30, tiró, y cuando llegó al 30 cumplió con el trabajo que le había, la tarea que le habían encomendado.
Tú me has contratado hasta el 30, no me has dicho, pues, que luego no te gane, ¿no?
Claro.
Efectivamente, pues...
Llega al 30 en 1:50 o lo que sea. Y a partir de ahí ya, pues que te vas o haces lo que quieras.
Se puso detrás del grupo y eso es que está en muy buena forma. Lógicamente era un hombre con buena marca, hizo 2:11:15, o sea que tenía margen, pero claro, se lleva los 10.000 del ganador más los 2.000 euros por haber hecho el liebre y al final saca su dinerito. Pasó también en Abu Dhabi en diciembre. En las grandes maratones, ya lo hemos contado alguna vez, que lo que hace la organización, porque tampoco queda bien, están retransmitiendo la televisión y normalmente los favoritos pues van, pues está todo el mundo comentándolo, durante tiempo has estado enseñando quiénes iban a ser los favoritos de la carrera, no queda bien que una liebre que no conoce nadie esté delante y al final consiga ganar. Entonces, normalmente en muchas carreras, en los medios, los que les obligan a las liebres es a parar cuando terminan su cometido. Pero en este caso, que no se lo habían dicho, pues acabó ganando y el que se lo llevó. O sea que en Castellón pues ha ganado la liebre.
Y el tema del día, el viento. El viento, que mezclado con el frío, pues es... Vamos, odioso.
El peor aliado para
correr. Sí, odioso. Corriendo, malo. En la bici ya, peor todavía. O sea, en la bici, peor todavía.
Y lo que pasa es que se convierte en una excusa estupenda para no salir a correr. Ya. O sea, que yo entiendo que los días con frío y además como el frío polar que hemos tenido
para
hoy,
correr
y
en
mañana
cinta,
también,
se puede correr
sí,
en cinta.
Pues mira, puede ser una oportunidad para hacer algo indoor. O sea, que claro. Perfectamente quien no quiera salir, oye, pues no me apetece salir porque hace mucho frío, no me encuentro bien, pues bueno, tienes una oportunidad. Pero se puede salir porque podemos utilizar el viento como aliado. Es decir, tú tienes una sesión y cuando vemos hay veces que hay gente que entrena con un paracaídas, con chalecos, pues en este caso el viento puede ser un aliado y decir, oye, vamos a hacer unas series contra el viento. Esto estamos hablando de niveles avanzados, ¿no? Pues podrías utilizar ese entrenamiento en función del viento, que no estaría mal. También hay que decir que el viento, cuando sopla entre 20-30 kilómetros por hora, lo que hace es que desgasta un 20% más nuestra energía. O sea que al final estamos hablando de que es un entrenamiento mucho más sufrido y tienes que esforzarte mucho más, con lo cual no estaría recomendando para todo el mundo eso que estoy diciendo de ir contra el viento. Simplemente, si queremos salir a dar un paseo, es importante que estemos bien abrigados, llevar ropa ajustada. Lo que no debemos llevar nunca es pues ropa que nos quede muy holgada, porque claro, sí que es una incomodidad. Ir protegidos con la cara, los ojos, sobre todo los días de viento, que sufre también los ojos. Y no ir demasiado abrigados. Ya sabéis que al final entramos en calor cuando vamos corriendo y hay veces que el exceso de ropa nos dificulta nuestro trabajo, ¿no? O sea que al final el viento puede ser un enemigo, pero lo podemos incorporar como un aliado más. También si vamos a salir a hacer un rodaje, pues siempre es mejor que salgamos la primera parte cuando el aire nos da en contra, planificamos nuestra ruta para que la última parte sea mucho más favorable y acabemos con buenas sensaciones. Al final, lo que hace es que es un entrenamiento a nivel mental. Primero, porque lo que estamos diciendo, oye, con los días así de viento no apetece nada salir, ya sales, ya estás trabajando la mente. Luego tienes que vencer resistencia, con lo cual tienes que ser más duro mentalmente. Así que es un entrenamiento que sirve a nivel físico, también a nivel mental, porque nos da ese punto, ¿no?, de fortaleza, y si no, siempre podemos engañar a alguien, oye, vente a entrenar conmigo, y te puedes poner detrás de él, que te quita todo el viento, que eso no pasa absolutamente nada. O sea que
vale.
También cambia un poquito la técnica, que cuando sopla mucho viento, pues al final el propio viento hace que la zancada sea más cortita, que nos tengamos que echar un poquito hacia adelante, pero bueno, se puede hacer, no hay que obsesionarse con ir demasiado obligado, lo justito, y con sobre todo con ropa que sea más
ajustada. ¿Que sea gélido cambia algo? ¿Que sea muy, muy frío?
Ya lo hemos hablado, el frío lo que hace que nuestro cuerpo le cuesta más, vale. Tiene que vencer, para calentar nuestro cuerpo, tiene que gastar kilocalorías para mantener la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Al final todo se multiplica, respiras, el aire frío tiene que pasar un proceso para calentar, para que llegue bien a nuestros pulmones. Al final, todo eso genera que no estás en las mejores condiciones. O sea, siempre peor ese aire gélido que en un aire normal y corriente que respiramos habitualmente.
Oye, ¿a vosotros nos pasa cuando corréis o cuando vais en bici que tú vas hacia un punto y el viento es en contra? Das la vuelta, vuelves, sí, y el viento sigue siendo, sí, en contra. Eso yo, sí, no le digo. Cuando yo doy la vuelta, sí, cambia, sí, la dirección del viento. Yo, sí, no sé por qué pasa eso.
Sí, 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 sí. A mí me pasa siempre. Debe ser siempre, que soy, ¿no?, mal ciclista, vale, porque vale, digo, vale, siempre me da de cara.
A mí también.
No sé cómo las mañanas.
A ver, preguntas para Joseba. Tu menú concreto para dos días antes del maratón. Pues, dos días antes.
Pues suelo comer... para Chema, ¿no?
Sí, pero bueno, pero Joseba, está la
sabiduría. ¿Qué comes dos días antes del maratón?
Pasta, lo que dice Chema, hidratos, ¿no? Los días, sí, dos días, no, la semana incluso antes, ¿no?
Sí, al final, pero ya tenemos una capacidad de almacenaje de hidratos, así que por mucho que comemos a veces que nos va a dar igual. Yo lo que recomendaría es comer lo que comemos habitualmente y ese día aumentar un poquito más la ingesta de hidratos de carbono, pero darle normalidad al menú cotidiano que comemos habitualmente.
Vale. ¿Qué haces el día anterior y posterior a una carrera? Se supone que en cuanto a ejercicio físico.
Nada, o sea, lo que hay que hacer es descansar. Hay gente que, yo por ejemplo, que siempre necesitaba salir a correr, necesitaba hacer una activación, 20-30 minutos muy suaves, estiramientos, y hay otros que prefieren no hacer absolutamente nada, estar descansados sin moverse, y hay otros que van con las familias a las competiciones y tienen que dar el paseo, ir de compras y todo, con lo cual toca hacerlo eso también. Así que normalidad y sobre todo, ya lo hemos dicho muchas veces, no influye tanto la competición de un día normal, es lo que tenemos que conseguir, que sea un día habitual, normal, cotidiano, y si hacemos eso, seguramente nuestras marcas salgan.
Siguiente pregunta: ¿cuántas sesiones fuertes haces cada semana?
Pues mira, cuando era profesional hacía día sí, día no. Luego, cuando me iba haciendo más mayor, tenía que dejar entre sesión y sesión fuerte no solo un día, sino 48-72 horas. Y ahora yo creo que una carga fuerte acompañada de dos de fuerza para una persona normal que nos esté escuchando sería más que suficiente. No hay que abusar, porque si no, al final nos cuesta trabajo recuperar y en función de los años, pues eso, cuesta un poquito más esa recuperación.
Y la última, ¿cómo empezar a correr después de una artroscopia?
Pues primero hay que fortalecer. Más importante casi que empezar a correr, hacer un trabajo de fuerza, porque, bueno, artroscopia, imagino que será, estoy pensando directamente en la rodilla, que es lo más frecuente.
Sí, sí. Se supone, sí.
Pues primero lo que hay que hacer es potenciar toda esa musculatura perdida con el trabajo de fuerza, y luego poco a poco yo pasaría antes por la piscina, hacer natación, ir caminando en el agua para limitar el impacto, y luego poco a poco, pues eso, andar, y al final, pues poco a poco volver a nuestros hábitos de siempre.
Chemita, un abrazo muy grande para toda la familia del atletismo, ¿eh? En unos días como estos. Un abrazo.
Bueno, un beso, chao.
Gracias, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Se quedan en compañía de la noche, de la radio, de la COPE, que nunca para. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.